Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Decía lo de una semana más, pero venimos de una pequeña pausa, pequeñísima de hecho, porque creo que han sido solo dos lunes o dos fines de semana o dos viernes sin podcast. Hay varias opciones para escuchar esto, ya os iremos contando. Pero volvemos después del parón navideño y lo hacemos. Para empezar, faltaría más, con Víctor y con Marta. ¿Qué tal?
Hola.
Pues, hola, Pep.
Podríamos haber tenido más vacaciones.
Ya, fue culpa...
Pero no, por lo que sea.
Culpa de
también
Cyberpunk.
Menos.
Fue culpa de Cyberpunk.
Para todo, obviamente.
Pero aquí estamos. Estás desmelenado, Víctor, aquí en el último momento.
Sí, porque me duele mucho la cabeza con la puta coleta. Y mira, he leído a alguien en el chat diciendo, vaya pelazo, Marta, tal, no sé, igual, y pensaba, es verdad, me lo voy a soltar.
Hold my beer.
No, Dios mío, no me pueden decir nada. Y yo,
he relacionado el pelazo con el dolor de cabeza, porque es verdad, porque por ansiedad pura me aprieto mucho la coleta. No sé si a ti te pasa, pero yo soy una persona ansiosa, un manojo de nervios, entonces me aprieto la coleta muchísimo, 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 y voy con un dolor de cabeza todo el día, acojonante.
Entonces, estamos hablando del pelo, de hecho sé que Víctor se ha soltado a la coleta porque estamos haciendo esto en directo, en Twitch. Si no lo estáis viendo, no pasa nada, porque lo podéis ver en cualquier otro momento en YouTube, que esto lo vamos a subir el lunes, vaya, junto con el audio en Spotify, en iTunes y compañía. Así que vamos con la redacción. De aquí sí que no me vais a mover. Yo, después de cada parón, largo o corto, quiero hacer la redacción del cole. De cómo han ido las vacaciones, qué os han traído los reyes, hace mucho frío, a qué hemos jugado, ya que estamos. Pero un poco ponernos al día, que hemos hablado poquito nosotros también. O sea, hemos hecho... Sí que podían haber sido más, sí que podían haber sido menos, pero han sido vacaciones bastante estrictas. Hemos hablado poquito entre los tres.
Nos lo hemos marcado como objetivo, ignorarnos.
Casi no felicitamos la Navidad, pero al final sí, por el line ahí. ¡Felices fiestas!
Eso es lo que digo, que lo único que hemos tenido es la frase de bueno, feliz año, gente, emoji de besito, bye, y ya está.
Yo he estado bastante bien, ocupado, bien, la verdad.
¿Has jugado a cosas secretas, Víctor, que no se pueden decir todavía?
A cosas secretas, sí. Y a cosas no secretas también, la verdad. Empezad vosotros, que yo no quiero hablar. Mis cosas que he jugado son muy aburridas y muy predecibles.
Dale tú, Marta, que siempre arrancas mejor con estas cosas.
Vale, pues a ver, he jugado muy poco estas fiestas porque, como podréis ver lo que estáis viendo en directo, me he mudado.
Y... casoplón, ¿eh?
Ya ves.
Buah, ya te digo. No me echo coleta para que no me hagan la broma. pero eso, entre que tenía que envolver todo, irme para un lado, irme para otro, las cosas se han retrasado con la fiesta y el COVID, he jugado muy poco. Pero... he descubierto el Bugna, Víctor. Como siempre.
Ah, buenísimo.
Como siempre tenía razón, me ha flipado. O sea, voy a escribir la semana que viene, no sé de qué, un análisis no quiero, porque me parece el formato más oso para un juego que me ha gustado tanto, pero me ha gustado mucho.
Y que yo creo que es. Bueno, se puede marcar como análisis si quieres, en realidad, ¿no? Pero que. Lo más interesante. Yo creo que es que va más allá de un análisis normal, ¿no? De que las cosas que hace son mucho más interesantes de lo que un análisis normal podría dar a entender. Porque
sí, sí.
O sea, ya te avisé que había lesbianismo en las primeras, en los primeros minutos, y de ahí no para. De ahí solo va a mejor.
Sí, sí, es de increíble. Hecho, es que eso, yo quiero hablar un poco también del final. O sea, quiero hablar por un lado de cosas con spoiler y por otro lado de la investigación y de las trampitas de los animales. Quiero hablar de todo. Mira, me siento fatal porque cuando vi Bugnas por primera vez, el tráiler, que lo vi en directo con Pep, no me acuerdo en qué directo era, pero recuerdo hablarlo con Pep y decir, pero ¿qué es esta mierda? ¡Qué ridículo!
En el,
me sentía súper.
Future of Gaming, el evento de
cosas de la Xbox,
PlayStation 5.
Sí. Eso, Pep, que lo hicimos tú y yo. Pues me acuerdo reírme como, qué cosa más fea, qué cosa más ridícula. Después, cuando salió y empezó a tener buenas críticas, pensaba, vale, pero es en primera persona, me voy a marear un montón. Es cierto que me he mareado un poco. No lo quiero jugar, pero al final, yo qué sé, me tiré y me ha encantado, me ha encantado. O sea, todavía, o sea, he terminado la historia, pero quiero jugar para pa coger a todos los, para capturar a todos los Bugsnax, vaya. Y nada, me ha encantado.
Escúchate, y también he
jugado. Dime, Víctor.
Por cerrar el tema Bugsnax, hay un podcast que se llama... joder, se me acaba de ir ahora la pinza. Creo que Pep lo conoce. El del instituto este, la Academia de las Artes Interactivas.
Uf, no me acuerdo.
Que lo presenta Robin Hunicke.
Sí.
IAS Game Maker's Notebook o algo así. Es como un poco el Game Maker's Toolkit.
Eso voy a decir, se confunde con Mark
Brown. IAS Game Maker's Notebook, de hecho, lo dicen en el chat.
Ahí está.
Y el último es de Bugsnax, precisamente. Y una cosa que dice uno de los responsables del estudio y tal, que son los del Octodad. Uh-huh. Es que uno de los mayores retos fue describir el juego, o sea, encontrar una forma de describir el juego a publishers y demás, porque como que había mil ideas, todas importantes para el juego, porque es verdad que hay como mil historias en el juego, hay un montón de mecánicas totalmente diferentes que a veces ni se relacionan entre sí. Y decía eso, que lo complicado era cómo describirlo a la gente para que no pareciera una chorrada, ¿no? Y para que se dieran cuenta de que es un juego serio. Y me hizo gracia, porque yo pensé lo mismo, vaya. Porque al principio empiezas con lo de los Bugsnax, luego de pronto se convierte como en una especie de juego de detectives, de investigación, una cosa fantástica. Sí. Una maravilla. Muy recomendable Bugsnax, la verdad.
Y lo tengo bajado, del Plus, pero no lo he tocado todavía. Perdón, Marta.
O sea, lo que iba a decir es que no entiendo, que a mí me gusta, y no lo digo ahora como una crítica, pero no entiendo desde la concepción del juego cómo tienes esa idea de un juego que en parte va sobre un periodista que tiene que investigar una tragedia que ha pasado en un pueblo y encontrar a una persona desaparecida, y le pones ese aspecto y te decantas por los Bugsnax, o sea, como cosas que te comes y te cambian el cuerpo y te producen como mutaciones, o sea... No entiendo por qué pasa eso. ¿Cómo llegas en un brainstorming a decir, sí, pero que sea de bichitos que te cambian? No lo entiendo. Yo nunca le pondría esa estética. Que al final es un éxito, pero no lo entiendo.
Sí. Yo creo que por eso es un éxito. Porque todo lo que hace, ni te lo ves venir, y lo hace bien todo en realidad. Es como, joder, parecía una payasada, efectivamente, pero es un juego... alucinante, muy muy sorprendente, muy bueno, muy bueno. O sea, yo nunca lo he dicho de coña, desde que lo jugué fue como wow, qué movida. Es que desde la intro, que antes de empezar a jugar ya me olía que iba a ser algo más que una tontería así de cazar bichitos, ¿no? Porque la intro ya es súper seria y tal. Muy bueno, muy bueno.
Sí.
Iba a decir,
bueno, que habéis jugado vosotros, que yo no he jugado nada a más bueno.
Antes iba a aprovechar para hacer un poco de publicidad de anightgames.com, porque...
Muy buena.
¿Dónde salía el Bugsnax? O sea, en el artículo de mejores juegos de 2020, ¿lo puso como mención honorífica Eva Zit, puede ser?
Sí, me puso Eva.
Que está guay el artículo este, más allá de, bueno, ser un repaso bastante variadito de juegos destacables de 2020... Está bien porque con las listas de los colaboradores y las colaboradoras llegamos donde no necesariamente llegamos en anightgames.com y en el podcast Reload, ¿no? Y había, por ejemplo, mucho 13 Sentinels, que es uno que gusta ver en las listas de mejores del año, que yo no lo he probado tampoco, pero que creo que no llegamos ni a comentarlo en el podcast Reload. Con lo cual, por ahí se le ha hecho justicia. Échale un ojo porque... Creo que es un repaso guay.
Pero si no recuerdo mal, Víctor le puso un 10 en la web. Quiero decir que nosotros llevamos como justiciero desde el principio.
¿Un 10 o un 9?
Un 9, un 10, sí. Uf, no lo sé.
Si es un 10 no lo recuerdo, suelo recordar los 10. Pero sí recuerdo que no hay una miniatura del podcast Reload con una imagen. porque eso sí que no lo olvido, del 13 Sentinels. Así que, guay.
Hablaremos de él pronto.
Ah, están diciendo en el chat que era un 9, perdona. Yo, que no sé. Yo le hubiera puesto un 10.
Hostia.
Entre el 9 y el 10 no hay... No hay apenas distingo.
Yo he jugado a poca cosa, en realidad. Se ha jugado mucho. Más que... O más de lo que venía jugando últimamente. Pero a cosas de las que no estoy especialmente orgulloso. Acabé el Sakuna, eso sí, se puede decir, que lo voy a analizar la semana que viene porque cuando lo comenté en el podcast llevaba menos de lo que me gustaría jugado y cambian algunas opiniones que tenía entonces. Para mejor en ciertos aspectos y para peor en ciertos otros. Pero es un juego bastante peculiar como para que merezca la pena echarle un ojo. Hay fallos que me cuesta entender, pero quiero hablar más de este juego. Al aire, digamos, y con gente que lo haya jugado, discutir un poquitín. Y he estado jugando sobre todo al Fortnite y al Genshin Impact. Fuera máscaras, lo del Fortnite tampoco tiene más. Y han sido lo justo para completar algunos eventos, algunas misiones con fecha de caducidad. Pero al Genshin Impact sí he jugado bastante, ¿eh? Sí he vuelto con cierta fuerza, ¿eh? He pasado ya varias etapas porque se publicó una actualización, no sé si estáis muy al día de Genshin Impact, pero se publicó, creo que es la 1.2, que por primera vez ampliaba el mapa. Se desbloqueó o apareció una montaña nevada que estaba bastante bien. Entonces, volví con mucha fuerza porque me gustó mucho... Iba a decir la trama, tampoco te creas, ¿eh? Poner un personaje nuevo que te encarga hacer cuatro mierdas con una espada, eso es lo de menos, me sigo saltando los diálogos. Pero sí que, como mundo abierto, esa montaña está muy, 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 muy bien. O sea, es una región dentro del mapa del mundo abierto del juego, ¿eh? Pero creo que está especialmente bien afinada la densidad de esa zona. O sea, los coleccionables están muy bien puestos, hay una serie de pequeñas historias por ahí, porque al final no deja de ser escalar una montaña, ¿no? Que ya tiene algo de narrativa, ya hay algo de, pues de épica, de montarte tú la película. Pero hay una parte con una cueva dentro de la montaña, es una ascensión bastante bien diseñada, ¿eh? Y, joder, creo que sirve más que cualquier otra cosa que haya visto yo hasta el momento para reivindicar Genshin Impact. Había gente que lo estaba poniendo en las listas de mejores del año, yo no diría tanto, pero sí que va, digamos, avanzando hacia ese quizás objetivo de dejar de ser solo un clon de Breath of the Wild, ¿no? Los que llevéis muchas horas, seguro que habéis dejado hace ya mucho tiempo atrás ese prejuicio o esa etiqueta, pero creo que en esa montaña está más claro que en ninguna otra parte del juego que Genshin Impact es un buen juego. Creo sinceramente que lo es. Que siempre lo fue y que ahora lo es todavía más. ¿Qué pasa? Pues que
me lo voy a poner a bajar.
Que el gachapón, pues es omnipresente, digamos. Yo he tenido una experiencia subiendo esta montaña que puede ser distinta a la que tendrá otra gente. Porque aquí hay mucho juego con los elementos, ¿no? Y en esta montaña te congelas, si estás mucho rato sin acercarte a una fuente de calor, pues el frío se dispara y te mueres congelado. Algo que también estaba en Breath of the Wild, fíjate tú. Pero, claro, necesitas personajes de fuego. Entonces, yo tengo a Dilac, que es muy bueno, pero si no te ha tocado, te jodes. Y a lo mejor tienes a Amber o a Xianling o algún personaje de fuego que no mole tanto y se hace más jodida esa travesía. Entonces, hay que decirlo todo con asterisco en Genshin Impact. Esto es así, pero vas haciendo equilibrios y por eso yo también entro y salgo del juego, ¿eh? Porque volví con muchas ganas, luego llegué al rango de aventura 40 y vi que conseguir los artefactos que necesito ahora para avanzar pues suponen más trabajo del que estoy dispuesto a hacer en este mundo. Pero por cada pro hay una contra, pero para cada contra también hay otro pro. Es decir, lo del gachapón es una mierda, pero en el evento de estos días te forrabas. montones de protogemas. Yo he hecho bastantes tiradas, he conseguido nuevos personajes. Se puede tener mejor o peor suerte que yo, ¿eh? Pero vaya, a mí me han reenganchado. Supongo que ese es el objetivo de las actualizaciones. Y conmigo les ha salido perfectamente bien el plan.
Todo esto sin pagar nada, entiendo.
Yo no he pagado nada en Genshin Impact, no.
Me lo estoy bajando, Pep. Ya me...
Pero es que estás predestinado a ser hater de Genshin Impact.
Me bajé el Fortnite. A ver, yo de momento creo que de la gente que estuvo en el Capitolio el otro día, un porcentaje alto juega a Genshin Impact.
Algún tatu de mi cuello podía haber por ahí, sí.
Efectivamente. Algún tatuaje de una waifu de estas del Genshin Impact había. Dicho esto, me bajé el... Quiero decir, me puse a jugar al Fortnite un poco más atento para comprender tu cerebro, cómo funciona esa beautiful mind. Me jugué el serial cleaner porque lo recomendó Marta, así que ahora voy a...
¿Te gustó?
Me encantó. Así que ahora ya me lo he puesto a bajar. No cuesta. Luego por la tarde jugaré un rato y de todos modos estaba intentando terminarme el Godfall, así que tampoco, quiero decir, no voy a... ¿Sabes? No, igual incluso por contraste me encanta, ¿sabes?
Fíjate, vamos a interactuar un poquito con el chat, por eso de estar en directo. Hay un tal Javi Soap aquí, que tiene pinta de ser mala gente, que Marta se ha puesto como un polar, porque tendrá frío, y dice, Marta se va, ya ha tenido suficiente.
Sí, sí.
A ver.
No, hombre.
Es que el Genshin Impact es interesante cuando estás dentro del Genshin Impact.
Claro, 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 claro.
Lo digo con respeto.
Está claro,
pero
está claro.
Desde fuera se ve diferente.
Yo lo sé, pero...
Por eso, Marta, el propósito de Año Nuevo tiene que ser entrar en Genshin Impact. ni que sea como... con afán de explorador, por así decirlo, ¿no? Para reconocer el terreno y luego ya pues poder reírnos de Pep en condiciones. Yo ahora no puedo... Con el Fortnite, sí. Si te has fijado, no me río de Pep por el Genshin Impact nunca, porque no sé cómo hacerlo. Ni sé siquiera si sería una risa ignorante, por así decirlo. Con el Fortnite, sí. Lo peor es que Pep como que...
Claro.
Pep lo acepta, en plan, sí, sí. No hay ningún problema.
Con el Fortnite ya no ni intento defenderlo, ¿eh? Hablo en términos de enfermedad, vaya. No tengo ningún problema. Pero, aunque también hay un buen juego dentro de Fortnite, ¿eh? Y sobre todo una buena plataforma. Pero bueno, eso ya lo hemos hablado otras veces. Pero me sorprendió para bien Genshin Impact, la verdad. Yo cuando lo dejé la última vez, lo dejé pensando que ya había visto todo lo que tenía que ver y que con sus cosas buenas ahí se iba a quedar. Y no. Creo que puede ir a más. Esa es la conclusión que saco, vaya, del evento de la montañita. Y qué narices, que creo que es un juego que está hecho para gustar a todo el mundo. Es verdad que el meta, o llámalo como quieras, ¿no? A esto de lo que necesitas consumir cuando estás enganchado, eso echa mucho para atrás. Pero al final, como RPG o action RPG de mundo abierto, es competente y muy, muy bonito. Así que yo creo que es fácil explicar su éxito, ¿eh? Que decía que en esto de valorar 2020 al terminarlo salió una lista, no sé si lo visteis, no sé si era Superdata o qué mierda de estas, que contrastaba un poco los juegos sobre los que más se ha hablado en medios especializados, The Last of Us 2 y compañía, por supuesto, con los juegos que más se habían buscado en Google, ¿no? Among Us y fenómenos varios, y ahí estaba Genshin Impact. Con lo cual...
Sí, sí, sí. Sí,
tampoco descubro nada, ¿eh? Tampoco quiero ser aquí más populista de la cuenta, pero hay que estar en Genshin Impact. Hay que estar.
Que lo ha petado es un hecho, vaya. Sí, sí. Vamos a probarlo, venga, sí. Ya está. Decidido.
La semana que viene nos haces como un... o sea, empiezas como una especie de serie, de seccioncita semanal y nos vas contando...
Ahora lo he dejado otra vez.
Lo vas viendo.
Es que... ¿Lo has dejado?
Sí. ¿Ya? Porque al terminar el evento ya no regalan tantas gemas y ya lo de picar piedra no me apetece. He ahorrado lo suficiente para que cuando aparezca un banner con un personaje que me interesa... pues le tiro ahí un poco a ver si toca. Pero hasta la siguiente actualización, digamos, hasta que se vuelva a descubrir una parte del mapa, puedo estar perfectamente sin jugar, ¿eh? No estoy tan enganchado.
Bien, bien.
Yo controlo. Vamos con... Antes de... Ah, y los reyes, que a mí me han traído algo de pasta, que es lo que pedía y lo que necesito ahora, pero no... No tengo sorpresas.
Macarrones.
Sí, sí. Spaghettoni, ¿no? Los gordos estos. ¿No tenéis ningún regalo así sorpresa? En plan, algún juego guay con accesorio... El Ring Fit se ha regalado mucho estos días.
Mira, a mí me han regalado una tarjeta de Steam, tal y como quería, que es dinero, pero es dinero especial.
Ah, bueno.
O sea, no es lo mismo que darte, en mi opinión, los billetes. Entonces me voy a comprar el Wingspan, que desde que me lo enseñó Víctor... Es que yo ya solo juego las cosas que me dice Víctor, da todo asco.
Ya.
Pero vi que era súper bonito y lo tengo para eso, para comprarme el Wingspan, cuando sea. Y ya está. Pero me regalaron al final el libro de Vampiro la Mascarada, así que estoy a tope. No necesito videojuegos.
No me digas mal, la quinta edición.
La quinta edición. Los videojuegos han quedado atrás. A nadie le interesan los videojuegos ya. Así que...
El dinero de Steam es como dinero, pero peor. Porque no puedes comprar el pan con él.
Es que el dinero de los reyes no lo iba a usar para comprarme pan. El dinero de los reyes es para regalitos.
Bueno, si se aprieta, ¿no? Se aprieta la necesidad en algún momento.
Pues cambio el pan por la tarjeta de Steam. El panadero también a lo mejor le gustan los videojuegos.
Hostia, es verdad. Se lo puedes ganar por ahí, es verdad.
Totalmente cierto.
A mí me han regalado una olla. Bueno, como una, no es una olla, es un recipiente... especial, no sé si tiene un nombre concreto, una panera igual se llama, para cocinar hogazas. Tú metes la masa ahí y tiene una porosidad especial por dentro y en el horno pues se hidratan más las barras, las hogazas y nada. El tonto el pan.
Está muy bien,
se me ha olvidado la subtrama de que Víctor, el lore de Víctor haciendo pan, que empezó antes de la pandemia incluso.
Sí.
Y también tengo un móvil de prepago, efectivamente, lo tengo aquí. No sé si se ve.
De verdad.
Se ve.
Mi móvil de Rafael Amargo.
Pues vamos con un breve, yo creo que será breve, repasito a la actualidad. Yo creo que tendrá poco de ponernos al día porque no ha habido grandes titulares, ¿no? Quiero decir, la última gran noticia de la industria o del mundo de los videojuegos sigue siendo... el tema Cyberpunk, ¿no?
No lo sé. La verdad, yo lo veo un poco... si quieres, por introducir el tema Cyberpunk, lo veo ya rascando del fondo del barril.
Sí. Quiero decir que se está apagando ese tema. No te digo que no, ¿eh? Pero nada... La conversación no se ha ido a ningún otro sitio. Ha estado paradita.
Sí, ha estado parada.
Que lo pero que bueno, toca, se agradece también.
El tema de las denuncias, o sea, de las demandas colectivas, igual es lo más fuerte que ha pasado, pero aparte de eso, yo qué sé. Digo que están rascando del fondo del barril porque, por ejemplo, el otro día hizo bastante ruido un puto post de Reddit guarrísimo de un tío que decía que trabajaba en CD Projekt, no sé si lo visteis.
Sí, sí. Se desmintió, ¿no? Aquello desde
CD Projekt. Que salió CD Projekt a decir, oye, esto es falso, ¿no? Porque aparte de eso, no, a mí me da la sensación de que la propia CD Projekt está un poco de perfil bajo.
Sí, claro, es lo que toca, pero digo que a mí lo que me sorprende, y tampoco quiero ahora abrir el momento del Cyberpunk en el podcast, ¿eh? Pero que hablaba de que no ha habido nada igual de importante desde entonces y que eso, digamos, quiero decir, se ha normalizado en el sentido de que quien no ha tenido grandes problemas con el juego y que lo estaba disfrutando hasta cierto punto, ya lo ha terminado, ya a otra cosa, ¿no? Y los que decidimos esperar, seguimos esperando y los que no se interesaron de inicio por el juego, pues siguen sin tener razones para interesarse, faltaría más. Pero se dijo lo de los 13 millones de copias vendidas y desde entonces, por las cifras, tampoco nos ha llegado nueva información, ¿no?
No, no, no. El juego, no sé si lo habéis o si lo has ido jugando más.
Que va, que va, que va.
No, porque yo no noto mucha diferencia con los parches, la verdad. A mí no me han solucionado dramáticamente nada. Así que, por saber si habías tenido suerte.
Que va, que va, que va. O sea,
sigo sin haber tenido ningún bug grave, grave de decir esto me ha jodido una misión o me ha bloqueado el progreso o lo que sea. Pero cagaditas constantes siguen ahí, vaya, pero bueno.
Pero tú estabas jugando en Serie X.
Yo empecé.
Ah, empecé, vale. Entonces, bien. No, yo es que estaba en Play 5 y se colgaba tanto que llegué a temer por el propio hardware. Vaya, que en una de estas me quedé tonto el disco duro y me quedé sin jugar al Sakuna o al Genshin Impact por culpa de Cyberpunk, ¿sabes? Así que...
Como cuando pones caras raras de niño, ¿no? Que te dicen tu madre, no pongas caras que te va a dar un aire y te vas a quedar así.
Exacto. Pues no, y ya lo dije, que como siento que no me pierdo nada esperando, pues espero con calma y tranquilidad. Además, que es eso, que habiendo visto también el de PC con todo a tope, con el ray tracing y tal y cual, pues eso es a lo que quiero jugar. Y si el parche Next Gen acerca un poquito la experiencia a eso, pues no tengo ninguna prisa, la verdad.
Bueno, ¿quieres seguir hablando de Cyberpunk?
No, decía que sí han pasado cosillas, que iba a enlazar ya con, con Next Level y compañía.
Nice.
Nintendo ha comprado al estudio canadiense, que, bueno, llevaban un tiempo trabajando con ellos. De hecho, esto lo digo de memoria, pero me suena que en algún momento se colgaron ellos mismos la etiqueta de estudio Second Party. Esto suena en una entrevista en Games Industry o algo así.
Esto, o sea, tenían un contrato de exclusividad con Nintendo. ¿Ah, sí?
Vale.
Oficialmente, hicieron el Luigi's Mansion 2 y como al año siguiente o algo así, en una entrevista efectivamente, hablaron de que habían firmado exclusividad con Nintendo y que en adelante solo iban a hacer juegos para Nintendo.
Vale. Pues ahora sí o sí les va a tocar eso porque han adquirido la empresa. En un comunicado de Nintendo no se hablaba de precio, evidentemente, pero sí se decía que... Bueno, básicamente se daba a entender que para que lo compre otro, lo compro yo, ¿no? Porque los propietarios del estudio habían dado a entender que querían vender la empresa y Nintendo ahí supongo que, bueno, más allá de ser un buen activo, ¿no? Sobre todo después de Luigi's Mansion 3, que es la hostia, yo creo que decía el otro día, ¿no? Cuando se anunció Luigi's Mansion 3, yo dije, hostia, espero que lo haga Nintendo, ¿no? Porque el 2, el Dark Moon, estaba bien, pero no era lo mismo. Y ahora, después de haber jugado a Luigi's Mansion 3, te diría, empezad ya con el 4, vosotros mismos, vaya, ¿para qué lo van a hacer otro? No lo va a hacer mejor que el 3. O sea, está esto y está el tema también, supongo, de lo que han aprendido de todos estos años trabajando con Nintendo, ¿no? Que es una información que tampoco creo que Furukawa quiera que se la lleve Microsoft, por decir alguien que está ahora comprando estudios, ¿no? Lógico y normal, y creo que deseable incluso.
A mí es un estudio que me parece bastante decente. O sea, creo que han hecho cosas muy interesantes, ¿no? Desde revivir Punch-Out, por ejemplo, que no era una cosa...
Ya ves.
Que no era una cosa más fácil, desde luego no se había hecho, quiero decir, ¿no? Estaba como olvidado y bueno, y lo revivieron con mucha dignidad. Y Luigi's Mansion 2, a mí me parece un juegazo, la verdad. Y también lo hicieron con muchísima soltura. Y ya digo, en este tipo de estudios a mí me gusta pensar en cómo lidian con las situaciones chungas, por así decirlo, ¿no? ¿Qué es una situación chunga para mí? Pues, por ejemplo, que te encarguen hacer un juego del Capitán América y que te lo encargues Sega con un presupuesto pedorrero. Porque imagino que no era un juego de alto presupuesto, desde luego, ¿no? Y salió un juego bastante fino. No es una obra maestra, es un juego que ahora es prácticamente imposible de jugar porque, en fin, bueno, se puede comprar en la tienda digital, supongo, ¿no? Pero no se ve mucho por tiendas de segunda mano siquiera, no está, evidentemente no es retrocompatible, etcétera, etcétera. Pero que es un juego en su momento, fue un, joder, pues un juego digno de licencia, por así decirlo, ¿no?
Sí, sí.
Y lo hicieron correctamente. A mí me parece un estudio del nivel Toys for Bob, por así decirlo, que apañaos, que trabajan bien. Canadienses, es que los canadienses son así. Me he dado... Esto es mi momento barra de bar, ¿no? Es que los canadienses son así. El otro día estaba buscando en Google Maps sus oficinas con el Street View, ¿no? Yo soy una persona que hace eso muy a menudo, la verdad. Como plantarme delante de la puerta de las oficinas de los estudios en el Street View para ver cómo son. Y nada, es una puta calle random de Es un edificio, aparte, gigante, que están ellos en el tercer piso. Quiero decir, no como que no hay... No sale su logo gigante, quiero decir. Pero me gusta mucho Vancouver y pensé, qué bien. Qué bien. Qué bien. Igual, incluso por esta calle igual he pasado yo. Pensé en ese momento. Cierto, y me gustó.
Ojo, lo comentábamos antes de empezar a grabar, ¿eh? Ojo con los Avengers de Sega. Que todavía cuando no se habían assembled, pero hizo ahí su juego del Hulk, su juego de Iron Man y su juego del Capitán América. Que no voy a decir yo que fueran todos mejores que el Avengers de Square Enix y Crystal Dynamics, pero a buen entendedor, ¿no?
Yo creo que tienen más espíritu, la verdad. Los veo con más alma.
Sí, o sea, más divertidos. Diversión. 85. Más divertidos sí son.
Y menos encorsetados, joder, ¿no? Son un poco más coñeros, evidentemente, más... un poco más bobos a veces. El juego de Hulk, evidentemente, es muy tonto, ¿no? Es un juego de que puedes ponerte camiones en los puños para dar puñetazos con ellos, ¿sabes? No... Pero, joder, a mí el de Hulk la verdad es que me encanta. Una cosa que me vuelve loco. Muy bueno.
También de Nintendo hemos visto estos días el Monster Hunter Rise, que ya sabíamos fecha, 26 de marzo, se os anunció hace tiempo. Pero ahora hemos sabido que hay, o debería haber, una demo. Voy a probar en directo esto de la eShop, que lleva toda la mañana en mantenimiento. Pero supongo que cuando acabe ese mantenimiento aparecerá la demo de Monster Hunter Rise, que se puede probar desde ya mismo y hasta... mantenimiento. Y hasta el 1 de febrero. Y... joder, tengo muchas ganas. Publicó Capcom lo que vendría a ser un Monster Hunter Direct, aunque lo hicieron por su cuenta. Y de nuevo, todo lo que se ve ahí tiene muy buena pinta. Los monstruos son chulos, recuperan algunos... Yo es que soy nuevo en la saga, ¿eh? Había probado justamente otras demos, pero en serio, he jugado solo al World. Pero vi mucha gente celebrar el regreso del tal Tigrex, de ese Leviatán que está también en la demo. Así que supongo que se van apilando las ganas de Monster Hunter Rise, ¿no? Que siempre tuvo buena pinta, pero ayer colaron la sorpresita esta de hostia. Con el cable bicho puedes montar a un dragón de estos. Hostia, guay, no me lo esperaba. Estuvo bien, creo que pinta muy bien el juego. Y yo quería la demo más que nada por la curiosidad de ver si el frame rate va tan fino como nos dicen en estos vídeos, si encontramos o queremos buscar aquí alguna pista sobre, vete a saber, alguna revisión de Switch. No quiero abrir todavía ese melón, pero vaya, que hay ganas, que hay ganas.
Yo dudo, personalmente, que se vea como en los vídeos. Sinceramente. Porque...
pero porque no sale el aviso en los vídeos de captura, ¿no? ¿O por qué?
O sea, ojalá, ¿eh? Quiero decir, si se ve como en los vídeos... aplaudo con las orejas, evidentemente. Sería me haría muy feliz. Pero es que no es así, tío. No es así.
Pero que...
Es que es muy tocho. Lo que se ve en los vídeos es... tiene una...
pero tampoco es tan tocho.
Una resolución y una definición y una fluidez. Joder.
Pero más allá de... o sea, a mí me sorprenden las caras o los primeros planos, ¿no? Que son muy... son muy de Capcom. Que Capcom hace eso con cierta soltura, ¿eh? En sus juegos que funcionan con el RE Engine. Pero todo lo demás, los escenarios están mucho más vacíos que en Monster Hunter World, no sabemos la extensión que tendrán. Y la Switch, sí, que, sí, desde quiero luego. Decir, no sé hasta qué punto se ha distorsionado el listón gráfico de Switch con algunos ports chungos. No creo que haya habido muchos lanzamientos muy concienzudos en lo técnico para Switch últimamente, pero que se hizo ahí el Luigi's Mansion 3, que es muy pasillero, que sí, que es mucho más cerrado, pero que esto tira hasta cierto punto, coño, que no es una tostadora, que no es una PSP.
Sí, 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 desde luego, desde luego. Pero bueno, que yo me mantengo cauteloso, por así decirlo.
Yo también.
Esperanzado, al final, quiero decir, porque yo tenía la teoría, o estaba muy seguro de que el gran combo de revelaciones iba a ser, mira, ¿ves este Monster Hunter? ¡Qué guapo se ve! Pues mira, esto es porque tenemos una Switch nueva, pepino, tal. Si van tan confiados sacando la demo ya, entiendo, pues que, joder, confían en el juego, ¿no? Y en que no haya una diferencia abismal entre lo que se ve en el Monster Hunter ¿cómo se llamaba el evento? Bueno,
Digital Event.
Eso, Digital Event, efectivamente. Lo que se ve en el Monster Hunter Digital Event, que no hay tanta distancia con lo que se va a ver en las Switch de la gente. Hasta ahí, ok. Pero y es cierto que Capcom lo hace muy bien. Incluso en juegos de un perfil mucho más alto y en consolas mucho más tochas como el Devil May Cry 5, por ejemplo, los trucos están mejor maquillados, pero están ahí y se ven. Y Capcom nunca ha tenido... A mí Capcom me gustan. Los gráficos Capcom, de los que hablamos muy a menudo, me gustan porque no se preocupan mucho porque se vean los trucos. Prefieren que se centran mucho en que el conjunto sea el que ellos quieren, y los trucos, que los hay, insisto, en todos sus juegos, están ahí y si te fijas los ves, pero si no te fijas en realidad los puedes ignorar sin ningún problema, ¿no?
Totalmente.
Pero en el Monster Hunter ya digo que hay algo de la mezcla de la definición de la imagen y la fluidez de los movimientos de cámara, etcétera, que me parece a little bit too much, por así decirlo. Yo, insisto, ojalá pudiera probarla ahora mismo mientras hablo para autocerrarme la boca, y nada me haría más feliz que autocerrarme la boca, pero tengo mis reservas. O igual es también únicamente que tengo ansias por la Switch Pro. No hay...
Eso va a decir también.
¿Sabes lo que quiero decir? No hay... Sí. Igual me estoy sugestionando en plan, es que esto es una mierda, no tira ya, por favor, una consola nueva.
Yo estoy igual, ¿eh? O sea, no solo creo va a caer una Switch Pro más pronto que tarde, sino que, sobre todo, la quiero. Con lo cual, intento barrer para casa un poco siempre.
Sí, de hecho, que no sé, no digo que hablen sabiendo o que tengan una información que no tenemos, pero no sé si habéis visto, tanto en el podcast como en la web de Games Industry, han hecho como una especie de llamamos a diferentes expertos en diferentes ámbitos relacionados con el mundo de videojuegos. Todos dicen, o casi todos dicen Switch Pro. O sea, que tiene que ser, o sea, y todos lo dicen para este año pronto. O sea, que si alguien sabe algo, está a punto de llegar. Así que está bien.
Sí, sí. Iba a decir otra cosa. Ah, sí, recojo dos comentarios del chat mientras veo que Víctor se hace grande y pequeño. Lo sé, es la mandanga esta, el baile de las webcams, sabemos qué sucede y sabemos cómo arreglarlo, pero no con este programa. Bueno, da igual. Alguien decía, respeto con la PSP, siempre. Cuando decía que no es una PSP, quiero decir que no es la misma tecnología que tenía una PSP llevada a 2017, que es cuando salió la Switch. En su momento, por supuesto, PSP era una cosa muy digna. Y el otro comentario era, mucha gente nos pregunta por la anécdota, supongo que hoy en día no es más que eso, de Microsoft intentando comprar Nintendo para echar a rodar el proyecto Xbox, ¿no? Que salía estos días en Bloomberg una historia oral con muchos de los responsables de eso, ¿no? De montar la división de Xbox dentro de Microsoft, y lo que más se ha compartido, más ha trascendido en el artículo, en realidad, es poquita cosa, ¿eh? Es que en cierto momento se intentó comprar a Nintendo, o se propuso eso, ¿no? Se fue a ver a Nintendo con la premisa de nosotros creemos que somos mejores haciendo hardware, decía Microsoft, y a vosotros se os da bastante bien lo de los jueguicos, ¿qué tal si nos juntamos? Y se ve que la respuesta de Nintendo fue reírse durante una hora de dicha propuesta, ¿no? A mí no me queda claro si fue en Nintendo Japón o Nintendo of America, siquiera. Yo me imagino a Reggie ahí. Bueno, no sé si estaba Reggie ya de presidente por aquel entonces. Esto era 2001, creo que no. Pero que es inevitable, leyendo esto, los que estábamos cuando Gamera hizo aquella inocentada ultra mítica de las pequeñas pelotas amarillas con Steve Ballmer, uno de los protagonistas de esta historia. O sea, para mí esto es una validación absurda, porque nunca fue más que una broma, pero una validación de esa broma que me hizo mucha gracia, vaya.
Ahora son visionarios. Gamera, ¿no?
Es verdad.
He hecho el amago de ponerme. Yo tengo la camiseta, la amarilla de las Tiny Yellow Balls, pero me va ridículamente pequeña. O sea, no. Ni para las risas me he atrevido a enseñarla hoy aquí. Pero sí. No, ya digo, no creo que tenga más, Se habla de Nintendo, se habla también de intentar comprar Electronic Arts, les dijeron que no. De comprar Square en ese momento y les dijeron que básicamente estaban proponiendo poco dinero y a los tres días se fusionaban con Square Enix. Suena más o menos cercano. Eso de 2001, que fue cuando Bill Gates presentó la consola con The Rock. Pero en realidad, en años de videojuegos, ha pasado una eternidad, ¿eh? O sea, ha dado muchas vueltas.
Ya ves.
Microsoft. La gracia del artículo, en cualquier caso, es viendo ahora lo asentada que está la marca Xbox, ¿no? Y lo claro que parece tenerlo todo Phil Spencer, cuando empezó el proyecto, no sabían nada. O sea, fueron básicamente a reunirse con otras compañías para que les contaran qué hacer. O sea, fueron a Electronic Arts y decir, oye, esto de los videojuegos en consola, ¿cómo va? Pues así, ¿no? Y primero, evidentemente, intentaron hacer un PC, luego fueron decantándose hacia el software más, hacia el hardware, perdón, más cerrado, pero está, bueno, curioso el artículo, ¿eh? Tampoco vamos a cambiar ninguna imagen de Microsoft o de Xbox, pero es una lectura interesante.
Buscando en las páginas amarillas, empresas de marcianitos. Bill Gates. Buscando en el mismo día, empresas de marcianitos y empresas de control mental. Y entre las dos cosas, pues está ahí poco a poco.
G5, vacunas. Y tiró para adelante.
5G y Nintendo. A ver, vamos a ver qué. A ver, pues, qué hacemos aquí.
Se ve que tiene cierta mala leche el Bill, ¿eh? Se habla de unas cuantas broncas en ese artículo.
Pero yo creo que es lo típico, cuando tienes una compañía con mucho, mucho dinero. Y creo que en ese momento todas las empresas de tecnología como que querían mantenerse todo el tiempo renovándose, comprando cosas a base de billetes y sin saber un poco cómo iban, porque parecía que eso iba a ser para siempre. Quiero decir que tener mala leche, intentar hacer cosas como comprar Nintendo a base de talonario, es algo que no me sorprende de ninguna manera. O sea, creo que es el estereotipo que yo tengo de ese tipo de persona y de ese tipo de empresa.
Es que hay que tener mala leche, claro, para hacer esas cosas. Claro. No vas a ser la abuelita del té. Hay que ir un poco.
Salía también.
Quiere decir que se te comen en ese tipo de negociaciones, creo yo, vaya. Si no, si vas como de buenas, hay que imponerse un poco. Ya sé que son tópicos así un poco bobos, vaya, pero cuando hay esas. Yo quiero decir, de toda la peña que tiene mucho dinero que se me ocurre, no hay ninguno que yo diga, este no tiene mala hostia.
Ya, pero que tú ves a Bill Gates y no piensas en el lobo de Wall Street, tío.
No, pero es una persona.
Todos los ricos tienen que ser así, toda la gente que dirige empresa tiene que ser así.
Es una persona que te recuerdo que en una puta charla delante de miles de personas de altísimo standing estaba hablando de que los los mosquitos tigre transmitían la malaria en África, y dijo, como son mosquitos como estos, y abrió el tarro y soltó los mosquitos en el medio de del auditorio, ¿sabes?
¿Verdad?
Que eso es un movimiento de fucker, por así decirlo, ¿no? En plan, ¿cómo estáis ahora, eh? Tenéis los huevillos dentro, ¿no?
Pero lo que pasa es que Pep tendrá la imagen, y yo lo entiendo, de los memes esos de Bill Gates sentado así en la mesa poniéndolo de Microsoft, ¿sabes? Entonces Pep tiene esa imagen.
Bueno, y el anuncio de Xbox en Japón con el mando y la hamburguesa que sale en el artículo ese, que es muy bueno. Pero no.
O el vídeo que sale saltando una silla. No sé si lo habéis visto.
También. No, pero a mí me gusta el Bill Gates de ahora, el que ya ha empezado el proceso de convertirse en abuela. Que ya está, es un poco señora of fire. Que a mí me gusta mucho, que bueno, es el mismo proceso que está ya terminando Paul McCartney y compañía, ¿eh? A mí me gusta mucho ese proceso. Ojalá para mí. Pero que a mí en las charlas más recientes me gusta mucho Bill Gates. Que está calmadete ahora. En ese artículo sale también, o sea, Steve Ballmer, alguien dice, que en una reunión llevaba un bate de béisbol y que era muy, muy amenazador.
Vosotros sabéis las oficinas americanas, que suelen ser espacios súper tochos y que se separan con paredes, pues un poco de usar y tirar, ¿no? Que se pueden ir moviendo, ahí van con rieles.
Sí, que son cubículos, sí. Eso, sí.
Que no suelen ser paredes de ladrillo, no son, son estructuras, pues bueno, para que si entra otra empresa, pues que lo mueva y ya, ¿no? Son paredes que se pueden atravesar de un puñetazo, quiero decir. Pues Steve Ballmer, yo estoy absolutamente seguro de que estaban reunión a las 9, ¿no? Y eran las 9:05 y no había llegado Steve Ballmer. Es como, bueno, un segundito, lo siento, el señor Ballmer va a llegar ahora, y que entraba de un cabezazo, como en Resident Evil 7, el, ¿sabes?
El padre. Developers.
Atravesaba la pared. ¡Uah! Y claro, y la negociación ya estaba de su lado.
Pero que ese tío, que llegó a ser CEO de Microsoft, ¿eh? Vamos a recordar que en ese momento estrenaba el cargo de manda más. Dice que llevaba el béisbol, que no había pensado que fuera, que intimidara a los trabajadores. Que él lo tenía porque se lo habían regalado unos clientes, y como tiene trastorno de déficit de atención o algo así, pues con el bate se calmaba. O sea, tú imagínate al colega ese, de 3x3, con la mala hostia de la leche y como silbando. Yo me imagino silbando y paseando con el bate así. No, es para mis cosas, ¿sabes? Para estar yo calmado. Joder. CEO de Microsoft. Ahí en nada.
Es increíble.
En fin.
O como ir con una navaja de mariposas y haciendo trucos, ¿no?
Lo típico de dejarlo caer y darle con el talón, pum, y volverlo a subir. Unos pocos tricks ahí durante la reunión. En fin. No sé, tenía otra noticia. No sé si merece la pena, Víctor. La escribiste tú, creo, en Anite, lo de Lowriders. Le estoy cogiendo cariño a ese juego.
Yo también, un poco.
Ya es un poco, está ya demasiado apaleado. Que la etiqueta de meme, bueno, no creo que se la vaya a quitar nunca ya, por mucho retraso que le caiga, pero a mí me sabe mal. Creo que nos hemos cebado en exceso con el pobre Outriders, de nuevo, yo el primero, pero veremos. Se pasa del 2 de febrero al 1 de abril, habrá demo el 25 de febrero, y a mí esto del 1 de abril me suena mucho a no lo metáis en este año fiscal, por Dios, que bastante hemos tenido con los Avengers.
Ah, pensaba que ibas a decir algo de lo del Día de lo Inocente en Estados Unidos. O sea, lo hemos puesto el 1 de abril porque, total,
bueno, vamos para adelante, es que, ¿sabes? Puestos a elegir fecha, yo no sé por qué no han puesto el 2 de abril. ¿Será sábado o qué? Pero bueno, no sé, así te quedaba redondo, ¿no? 2 de febrero, 2 de abril. Y no hacía falta aclarar en la nota de prensa o en el comunicado, como tuvieron que hacer, que no era una broma lo del 1 de abril.
Queda simpático así.
¿Tú crees?
A mí eso me ablandó. O sea, ese comunicado me ha gustado por muchísimos motivos. El primero, que son polacos también, People Can Fly, y todo el comunicado están tirando pullas a CD Projekt. Es increíble.
Yeah.
Es lo mejor. Es como creemos que los juegos hay que probarlos para decidir si lo compras, si lo reservas, si lo compras o si quieres jugar. Como una navaja ahí.
¿Tú crees que están para eso?
Hombre, evidentemente no.
Me atrevería a suponer que no va a vender 13 millones de copias.
Evidentemente no. Vale, vale. Pero pero simpatizo con esa actitud de perro
de
chico.
De navaja de mariposa.
Y de perro chico, perro pequeñito, ¿no? CD Projekt es como un gran dogo, ¿sabes? Y estos son un caniche ahí. ¿No? Como que se cree que lo va a petar. Y mola mucho. Y el 1 de abril, no es una broma, ¿no? Es not a joke. A mí eso me encantó. Muy bien. Muy bien. Es como vamos a. Lo estoy hablando de memoria un poco, pero creo que era como vamos a aprovechar estos meses para pulir el juego y que salga, como que sea la experiencia que merecéis, tal, no sé qué, no sé cuál. No como estos. No todos los polacos somos así, por favor, no desconfiéis de nuestra gente. Me encantó.
A ver, yo no creo que cambie mucho, ya digo. No sé.
El juego, yo creo que va a ser bastante malete, la verdad. Pero que me lo voy a fumar, yes.
Yo me apunté a una mandanga de Xbox Insider para jugar a, no sé si era la beta o la alfa, estuvo hace no mucho. Pero no, ni siquiera creo que el feedback de esas partidas sea lo que ha determinado este retraso, ya digo. Yo creo que el día 31 de marzo cierran el año fiscal, Square Enix lo va a tener complicado para presentar ese PowerPoint a los inversores. Porque, bueno, no sé, el Final Fantasy VII Remake supongo que ha vendido lo suficiente, pero con el Avengers ya se ha dejado caer que han palmado pasta seria. Y con el Outriders, pues vete a saber. Esto hay que sacar el Babylon's Fall para remontar.
Con las 250 copias que va a vender. Vale, fantástico.
¿Quieres hablar, Víctor, un poco del Super Meat Boy Forever o vamos con lo de 2021?
Hablamos un poco del Super Meat Boy, si
ahí,
quieres.
Ahí me sirve, sí.
Es una de las cosas que más he jugado estas navidades, así que estoy ampliamente preparado para hablar de él. Y Super Meat Boy Forever es no sé si llamarlo secuela o un spin-off de Super Meat Boy, el hiperclásico del boom indie. Que llega un poco tarde. Creo que merece la pena hacer un repaso de cuál ha sido la trayectoria de este juego, porque ayuda a entender algunas cosas, yo creo. Se anunció, y de nuevo estoy hablando de memoria, así que igual alguna fecha baila, pero creo que se anunció en 2014 como juego para móviles. La particularidad de este Super Meat Boy Forever es que en vez de ser un plataformas más o menos normal, con mucho énfasis en la dificultad y tal y cual, y con un diseño de niveles muy pulido y muy pensado para hacer speedruns y demás, etcétera, aquí el énfasis es que, o la diferencia es que es un autorunner. El muñeco corre solo y tú solo tienes que preocuparte de saltar y de hacer otros movimientos nuevos que hay aquí, como dar puñetazos o deslizarte, que también es una forma de atacar, ¿no? Los enemigos, para matarlos tienes que darles puñetazos. Hay un botón de ataque que es algo que no había en el original y que aquí tiene muchísima presencia. En esa época los autorunners en móvil pues estaban bastante en boga. Había muchos desde Cannavalt, que ya había salido hace 5 años. El género se había hiperpopularizado, se había masificado un poco. Y la verdad es que solían ser la mayoría bastante malos, la verdad. Era el típico género ya cómodo al que la peña recurría cuando, en mi opinión, no tenía ninguna idea mejor. O cuando eran Nintendo y querían hacer un juego de Mario para móviles, ¿no? Era ese tipo de asentamiento, ¿no? Y de hiperpopularidad como para que hasta Nintendo quisiera hacer un Mario de ese estilo. Y la cuestión es que, entre pitos y flautas, desde que se anunció el juego, en el Team Meat pasaron muchas cosas. Se fue Edmund McMillen, que sigue ahora haciendo el Binding of Isaac, que sacó otro juego más parecido a Super Meat Boy que este Super Meat Boy Forever, ¿no? Que es The End is Nigh, que ese sí que podría pasar por Super Meat Boy 2 si lo vistes de otra forma, quiere decir. Este juego estuvo un poco tuvo un poco de perfil bajo durante unos cuantos años. No se supo mucho de él nunca. La información iba llegando con cuentagotas. Tommy Refenes, que es el programador del Super Meat Boy original y ahora el máximo responsable del Team Meat, fue hablando de que no querían ¿cómo decirlo? Sacar el juego demasiado pronto, que preferían trabajar sin presión, etcétera, etcétera, que estaba siempre iba dando mensajes esperanzadores sobre algunos puntos muy concretos como la generación de niveles, porque los niveles se generan aleatoriamente en vez de ser diseños cerrados como en el original y tal. Total, que entre pitos y flautas, el juego ha acabado saliendo ahora. Salió el 23 de diciembre. ¿23 o 24? 23, ¿no? Me parece.
Creo que 23. Sí. Creo que sí.
23. En la Epic Games Store y en Switch, en principio, aunque imagino que irá llegando a todas las plataformas. Y y es un juego difícil de defender y que la verdad es que ahora mismo me decanto porque más por el no me ha gustado que por el me ha gustado. Es un juego, ya digo, muy peculiar y con una mecánica suficientemente distinta a la del Super Meat Boy original como para que apenas sea Super Meat Boy o se sienta como Super Meat Boy, más allá de, pues sí, que el malo es el Doctor Fetus este y que hay discos con pinchos por todos los lados y que cuando te pasas a la pantalla la repetición salen todos los intentos que has hecho. El no poder, el no tener el control sobre el personaje en gran medida hace que sea muy distinto y que prácticamente y que casi sea más un juego de puzzles que el tipo de juego que quería ser Super Meat Boy, en el sentido de que, por ejemplo, no puedes darte la vuelta, ¿no? Para dar la vuelta, o sea, para ir en la, normalmente se va hacia la derecha, pues para ir hacia la izquierda tienes que pegarte a una pared y saltar hacia la izquierda y entonces ya empiezas a ir hacia la izquierda. ¿Qué pasa? Que los niveles están divididos como en bloques, por así decirlo, que son retos específicos, ¿no? y autocontenidos. Y cuando pasas al siguiente, pues el checkpoint empieza en el siguiente directamente. En muchos casos es extremadamente fácil, por ejemplo, por un error, saltar hacia la izquierda y morir simplemente, ¿no? Porque vas corriendo hacia el principio de ese bloque, por así decirlo, y mueres simplemente. Hay muchas muertes que no, sobre las que no pareces tener control, en realidad. En Super Meat Boy había decenas, cientos de muertes. Lo normal era morir 50 veces en cada pantalla. Pero todas dependían de ti, en realidad. Aquí muchas dependen de no haber encontrado todavía la secuencia correcta de botones que tienes que hacer, básicamente. Es un juego que, en cierto modo, al ser un autorunner y al ser más o menos sencillo, se nota una sencillez que igual tiene que ver con cuando era un juego de móviles todavía, porque solo hay dos botones, etcétera, etcétera. Al ser tan sencillo, las combinaciones de botones son limitadas, entre comillas, ¿no? Entonces casi da la sensación de que lo puedes jugar con los ojos cerrados, si sabes la combinación correcta. Y la cosa es que al principio del juego, por cómo está diseñado, ahí está mi gran problema con el juego, solo hay un porcentaje muy concreto de todos los niveles que funcionan bien, que son los que tienen un equilibrio agradable, por así decirlo, o interesante entre la dificultad y la complejidad del reto que proponen y tu nivel de habilidad, ¿no? Lo que el mítico diagrama del flow que se suele sacar en cuando se habla de estas cosas. Aquí es complicado alcanzarlo, ¿no? Porque los primeros niveles son excesivamente sencillos, entonces el reto no es particularmente estimulante y cuando mueres básicamente sientes que estás perdiendo el tiempo, no tienes esa sensación de joder, venga, casi, a la siguiente lo consigo. Es simplemente, joder, he fallado por pura falta de práctica y no mola. Y los últimos niveles, y los niveles del mundo oscuro, por así decirlo, que es como en el Meat Boy original, o sea, en el Super Meat Boy original, los niveles tienen una versión normal y una versión dark, que es extremadamente más difícil, son demasiado inflexibles. No hay... Lo que tenía Super Meat Boy de utilizar el salto y el deslizarse por las paredes y el tal y cual de forma más o menos creativa, ¿no? En el Super Meat Boy original, evidentemente había una forma óptima, entre comillas, de hacerse las pantallas, que era la que te conseguía los mejores tiempos, pero mientras estabas yendo a esa forma óptima de conseguirlo, era relativamente fácil liarla. Y cuando la liabas, no necesariamente tenías que morir, ¿no? Igual liarla simplemente suponía, pues, yo qué sé, que en vez de 35 segundos hacías 38, ¿no? Y ya la siguiente, pues, ibas arañando décimas o segundos hasta conseguir el tiempo que tenías planificado. En este no existe la posibilidad de enmendar errores. Cuando existe, es muy cogido por los pelos y claramente ves que la has liado y solucionar tu error no es divertido porque suele ser únicamente volver al punto inicial y repetir la secuencia de una forma un poco mecánica y repetitiva. Y en general, el único momento en el que el juego brilla y te permite ser... pues más creativo y hacer cosas más interesantes, es en los jefes, que sí que están muy bien diseñados y que la verdad es que son guays. Tienen truquillos más o menos claros para terminarlos más rápido. Ahí sí que, por cómo están diseñados los jefes, porque suelen ser habitaciones muchísimo más pequeñas, los jefes son gigantescos, y a menudo tienes que trepar por encima de ellos incluso para eliminarlos, etcétera. Pues el desafío es más interesante, son más cortos, además, en fin, es la parte más estimulante y más única del juego en realidad, porque por lo demás es un autorunner más o menos tradicional. Quiero decir que no hace mucho o no hace casi nada que no hagan la gran mayoría de autorunners de móvil y normalmente lo hacen mejor. Runner 3, por ejemplo, o Runner 2. Los de... ¿cómo se llaman ahora esta gente?
No me acuerdo, eran Gaijin antes, ¿no? Los del Big Trip, sí.
Eran Gaijin Entertainment, ahora no me acuerdo cómo son, pero bueno.
Algunos números tenían por ahí, ¿no?
No lo recuerdo, pero Runner, sí, los Runner, que más o menos son lo mismo, por lo menos utilizan la música para darle un toque, ¿no? En realidad es muy parecido, porque hay... El salto, el deslizarse, ¿no? La forma en que te relacionas con los obstáculos y con los enemigos es muy similar. Pero ahí, por lo menos, joder, el rollo seguir el ritmo es más estimulante. Y eso que Runner 3 a mí tampoco me hizo especial gracia. Creo que el 2 es mucho mejor. Pero este, ya digo, es un juego bastante más soso de lo que debería. ¿Cuál es el gran selling point aquí? Pues que cada vez que empiezas una partida o cada vez que empiezas un slot nuevo de guardado, por así decirlo, los niveles se generan al azar. Como que te crea un juego nuevo. Entonces, en teoría, tú puedes jugarlo todas las veces que quieras y aunque sí se verán pues bloques repetidos, por así decirlo, o habitaciones prediseñadas, pero que aparecen aquí en vez de allá, etcétera, etcétera, será otro juego, entre comillas. Y de nuevo, por cómo está estructurado, porque está estructurado como un como el Super Meat Boy normal, los mundos son más cortos, pero siguen siendo bastante largos. Hacerte los tiempos... si consigues el tiempo objetivo, se te desbloquea la versión oscura de cada nivel, ¿no? Hacer esos tiempos y hacerte la versión oscura, joder, es una cosa que tiene su chicha, no se hace fácil, ¿no? Sigue siendo un juego extremadamente difícil. Entonces, aunque pasarte el juego, yo que sé, igual pueden ser 4 horas, 5 horas, una cosa así, hacerte el 100% de un slot, por así decirlo, ya es otro tema, es un proceso más o menos largo, ¿no? Entonces, no le veo la utilidad a que cada partida sea distinta. Sea distinta, ¿sabes lo que quiero decir? En el sentido de que tú no... El flow de la partida no es empiezas a jugar y venga, voy a hacerme el mundo 1, 2, 3, 4, 5 pero, y cada vez va a ser distinto, ¿no? Como en el Nuclear Throne, por ejemplo, o en todos los roguelikes, ¿no? Yeah. Aquí simplemente es como una especie de demostración de poderío técnico, por así decirlo, o de programación, vaya, que es bastante impresionante, la verdad, porque he estado viendo vídeos de peña y joder, sus mundos son muy distintos a los míos. Yo he empezado 3 partidas distintas y ya incluso la primera pantalla, que es más o menos un tutorial, siempre ha sido sorprendentemente diferente a la anterior. Pero a efectos prácticos no le veo utilidad. Creo que es un algoritmo que funciona, desde luego, pero que es infinitamente más complejo de lo que la situación requería.
Ya, yo sin haber jugado y sin haber prestado mucha atención a lo que ibais diciendo los que sí lo habéis probado, me sorprende que no haya sorpresas aquí, ¿no? Que sea realmente un autorunner como hay tantos otros, digamos, a la hora de jugar, por mucho que tenga más trabajo detrás, porque no hay otra forma de explicar, como decías, Víctor, el tiempo que lleva esto en desarrollo. Estoy seguro de que, por ejemplo, es muy difícil fijar un tiempo objetivo para algo que se genera aleatoriamente, ¿no? Claro, y hacer la versión difícil de eso. Seguro que es un reto mayúsculo en cuanto a programación, pero si al final lo que juegas no es mejor que... Hostia, que a mí sí me gustan bastante los autorunners, ¿eh? Pero que un Rayman de móvil, por ejemplo, un Fiesta Run, uno de estos...
Ya ves,
¿para qué? Yo no bueno, le pido esto a un Super Meat Boy.
Ya. Es que ya digo, como ha sido un desarrollo tan tormentoso y tan largo y que ha dado tantas vueltas,
ya
no sé hasta qué punto el juego es infinitamente más complejo de lo que necesita, simplemente porque había que justificar el no ser para móviles.
Claro.
Fiesta Run, por ejemplo, es un juegazo, por cierto, hiper recomendable. Es mucho más simple.
Sí,
y no,
por eso.
Y Canabalt, por ejemplo, ya no digamos, ¿no? Canabalt es un juego infinitamente simple. A mí, personalmente, me parece mucho mejor Canabalt que este. Porque claro, es lo que tiene que ser. Porque la fórmula no, honestamente, no da para mucho más. Un autorunner es lo que es. Es un juego que nació en móviles. O sea, es un género que nació en móviles o se hiperpopularizó en móviles porque, joder, en los móviles van especialmente bien para este tipo de juegos tan simples, ¿no? Y ahora se hace raro, simplemente, se hace raro. Estuve jugando a Super Meat Boy. Super Meat Boy me lo compré el año pasado, no sé por qué, en un flux que me dio me lo compré en la Switch para jugarlo. Porque es un juego que me encanta, la verdad. Lo he jugado... Joder, lo jugué en su momento en 360, lo he jugado en Vita, lo he jugado en PC, lo he jugado en Wii U, lo jugué en... Y lo he jugado ahora en Switch. Lo jugué el año pasado y lo tenía aquí instalado y fue como, joder, voy a probarlo. Y es que, joder, la fórmula es infinitamente más estimulante y se nota más actual que esta, ya digo, es un poco encorsetada. No, y lo peor es que ninguna de las ideas que tiene es mala, especialmente. Por ejemplo, hay bloques en algunos... a partir de cierto momento en casi todos los niveles, ¿no? que si les das un puñetazo te dan poderes, por así decirlo, ¿no? Hay uno que es como una pues como una bola así, rollo de gelatina, que si le das un puñetazo te crea un clon a un par de metros de ti, delante de ti, y si pulsas otra vez puñetazo te teletransportas hacia el clon y puedes atravesar paredes con eso, por ejemplo, ¿no? Entonces hay puzzles que te exigen teletransportarte en el momento exacto en medio de un salto, por ejemplo, para avanzar hacia a través de una pared hacia la siguiente plataforma, ¿no? Y hay otro bloque que hace que cuando des puñetazo des la vuelta. Y entonces, pues esto se usa para X cosas específicas, pero el problema es que se usa para esas cosas específicas. No son poderes que tú puedas utilizar de varias maneras o aprender a sacarles partido de alguna forma. Hay que usarlas como hay que usarlas. Y lo peor es que cuantos más bloques de estos hay en un mismo puzzle, por así decirlo, más estricto es la secuencia más estricta es la secuencia de pulsaciones que tienes que dar para que salga bien la cosa, ¿no? Tienes que romper este bloque, dar la vuelta aquí, romper este otro que te permite hacer un uppercut, hacer el uppercut para golpear a este que te permite teletransportarte, correr hasta no sé dónde y teletransportarte en el momento justo por si no te da un rayo tal. Y eso solo hay una forma de hacerlo. Y a mí eso es lo que más me... O sea, lo que menos agradable me resulta del juego, que es muy cerrado, es muy rígido. Si no juegas como él quiere, te jodes. Y creo que eso es entender mal Super Meat Boy. Porque Super Meat Boy, efectivamente, tenía pasillos muy estrechos y plataformas muy pequeñas y un diseño de niveles que tenía una forma explícita de pasártelo. Pero, joder, una gran parte de su gracia es que te da suficiente libertad como para tener la ilusión de que puedes hacer lo que quieres, ¿no? Y que puedes buscarte formas alternativas de pasarte una pantalla, y cualquiera que haya visto vídeos de speedruns del Super Meat Boy sabe que hay, que las hay, ¿no? Y que hay más de las que se prediseñaron, por así decirlo. Y en este no las hay, la verdad. Y me da un poco de rabia, pero bueno. Tampoco es un mal juego, es un juego, quiero decir, me lo he pasado y en ningún momento he sufrido ni, pero sí que me he aburrido, fíjate. En las pantallas más difíciles me aburría porque es como, venga, vamos a memorizar esta secuencia, ¿no? Y al final la memorizaba y lo hacía y ya está. Pero es un reto mucho menos creativo y mucho menos estimulante que el del Super Meat Boy original.
Sí, por eso decía lo de que no hay sorpresas, ¿eh? Porque esto... supongo que nació como idea para ganar dinero rápido, ¿no? Hacerlo en un PIS-Plus, sacarlo en móviles a 2 euros y vender unos pocos. Pero se enquistó, sale mal, lo de vender juegos en móviles deja de funcionar, no encuentran la manera de hacerlo free-to-play, lo quieren meter en el Game Pass, lo quieren... que no está en el Game Pass, pero hablo de estrategia, digamos, de la desarrolladora. Al final pica Epic y por ahí se salvan, vaya. O sea, no creo que tenga mucha más historia del cuento de Super Meat Boy Forever, ¿eh? Pero bueno, sí. una pena. Creo que hay que estar más atento a lo que puede hacer Macmillan, que ahora sí parece que deja por fin atrás, por fin, como hater de Binding of Isaac, lo digo sin miedo, en tanto que miembro del equipo Nuclear Throne. Ahora sí que esta actualización dice que es la última, ¿no, Víctor? Que ya va a hacer otra cosa después.
El 31 de marzo sale. Bueno, no ha dicho que vaya a hacer otra cosa después, ha dicho que es la última.
Bueno, vale.
Él siempre está haciendo juegos distintos, ¿eh? Ha hecho varios juegos de mesa.
Pero el de los gatos ese no lo repesca, ¿no? El...
Mugenics está en desarrollo ahora mismo.
Sí, no, coño, vale. Vamos con lo de 2021. Tú has mirado, Víctor, antes he pasado lo de cada año,
He mirado, lo tengo.
Lo pongo ahora mismo en el chat, en la página de VG247, porque es la que tengo más a mano, con todas las fechas de 2021 confirmadas o no. Es decir, primero ordena por mes lo que tiene fecha de lanzamiento concreta y luego está toda la lista, que son muchísimos, de juegos que en algún momento dijeron o que saldrían en 2021 o que saldrían en 2020. Que yo creo que, o sea, muchos han anunciado retrasito y otros muchos han dicho, bueno, se ha acabado 2020, no ha salido, no hace falta que te lo diga, ¿no? Pero vaya, que tú, Marta, decías que has escogido 5 de aquí, con lo cual, dale.
Sí.
Hostia.
Ah, vale, empiezo yo. Pues, creo que el juego al que le tengo más gana, que supuestamente sale en 2021, porque ya sabemos, y este no tiene una fecha exacta, y además ya fue anunciado para el 2020, así que a lo mejor se retrasa otra vez. Pero el juego que más gana le tengo es 12 Minutes. 12 Minutes, que el otro día me dijeron que, siempre, que nunca me entienden cuando digo algo en inglés, por si acaso lo repito, 12 minutos, vaya. Que bueno, de base le tengo ganas porque edita Annapurna y por ahora hay juegos de Annapurna que no me han enamorado, pero ninguno me ha disgustado del tirón. Así que, ¿qué tal? Y sobre todo me gusta porque, joder, me parece el tráiler ultra, ultra, ultra potente. Me parece la idea, me parece una de estas ideas de las que se está hablando mucho tiempo. O sea, yo cuando vi el tráiler, sin que el juego tenga nada que ver, pero yo cuando vi el tráiler me dio la sensación de que era uno de estos juegos, por ejemplo, como Her Story, en el que el gimmick sí que es suficiente para tenerte estimulado durante todo el juego. Y además se ve que está hecho con un montón de profesionalidad, o sea, me refiero a las voces, la elección incluso de cómo vemos la escena desde arriba, me parece arriesgada para un thriller, pero creo que aquí nos va a entretener durante mucho más tiempo, nos va a permitir ver otro tipo de detalles. Y es que no sé, es que le tengo muchas ganas, no es por algo que haya hecho el Luis Antonio este antes, o yo qué sé, pero es que tiene muy buena pinta, Pep.
Estoy de acuerdo. Un segundo que tengo que gestionar aquí un asuntillo técnico, o sea, sin secreto, vaya, oculto tu cámara un momento, Víctor.
Ocúltala un momentito.
O sí, tápala tú mismo, ponla para abajo, o sea, o tienes que parar el ordenador de alguna forma.
No, yo me piro.
O sea, te tienes que ir.
O sea, me ausento, quiero decir que me tengo que salir de la habitación.
Vale, pero luego vuelves o no, quiero decir.
Luego vuelvo, sí, que vale. Por poner un poco de contexto, no tengo agua en casa y ha venido el canal de Isabel II a ver qué pasa, tengo que atenderle.
Pues, sea, si no te importa, pon la webcam. Es que no es una webcam, es una cámara, ¿no?
No, es una webcam.
La puedes poner contra la mesa y a tomar por culo. Y te muteas el micro y tal.
Es o que ponle si, algo, ponle una telita puedo delante,
poner,
¿sí, no?
Puedo poner una imagen. Es que si quito tu webcam, sale la mía por el lado, ¿sabes? Pero vaya que...
Vale, no, déjala. Yo me piro y que se quede así.
Eso es lo más fácil, creo yo.
Venga.
Pues ya está, venga.
Pero que tampoco se pongan aquí a reventar tuberías, que la gente se nos distrae.
No, hombre, aquí no va a pasar nada. El micro va a estar silenciado. Venga, ahora vengo,
venga,
gente.
Venga, hasta ahora, Víctor.
Venga, hasta luego.
Perdóname, Marta, yo estoy a tope con el 12 Minutes, vaya. O sea, no es lo primero en lo que pienso cuando pienso en 2021, y ahora hablaré de lo que sí, pero si te miras la lista, por lo que hemos visto hasta ahora, yo creo que pocos juegos se han presentado mejor o han ido construyendo un discurso y un hype mejor que este, que es de los que se retrasó, ¿no? Este estaba previsto para 2020.
Si no recuerdo mal, estaba previsto para el segundo cuarto del 2020.
Por eso.
Y se retrasó como sin ningún tipo de explicación. Como que no se confirmó, el retraso fue que no se confirmó la fecha de lanzamiento y ahí se quedó. Así que por eso creo que tiene que estar ya al salir, porque han tenido casi medio año más. Y creo que es un juego que duraba como 5 horas, dijeron, o 3 horas, rollo que era muy, muy breve, así que tiene que estar ya ahí.
Que esa es otra, ¿eh? Cuando hablamos de 2021 en videojuegos, ahora, en enero, creo que no somos conscientes de lo mucho que puede cambiar la cosa, no tanto por los anuncios, no creo que muchos valientes se atrevan a anunciar juegos este año, sino por lo que se puede llegar a retrasar, que yo no tengo ni idea, ¿eh? Pero mucha gente dice que los juegos que se vieron poco afectados por el coronavirus, o que se están viendo, lejos de terminar la cosa, pero sí cuando hubo los confinamientos más duros en todo el mundo, los juegos que, digamos, sobrellevaron eso, lo hicieron porque estaban ya casi terminados, ¿no? Y que los el impacto gordo del coronavirus en el desarrollo de los juegos lo vamos a ver en 2021. Es decir, muchos juegos anunciados para más o menos pronto que no van a llegar. Pero bueno, trabajamos ahora con lo que tenemos. Yo estaba pensando cómo... Bueno, vamos alternando, Marta, o digo alguno más. Di tú el segundo.
Vale, pues voy a decir uno polémico. Porque no quería ir sobre seguro ahí con juegazo. No, es plan. Tengo muchas ganas de Vampiro la Mascarada, pero no Bloodline 2, porque tengo, evidentemente, por las cientos de cosas que han pasado, la sensación de que va a ser no bueno. O sea, quizás no una mierda, pero no bueno. Así que tengo ganas de Swansong, que es el otro juego de Vampiro la Mascarada que va a salir este año. Me había apuntado por aquí en la lista de quién era. Ah, era Big Bad Wolf Studio, que, bueno, ya fueron los creadores de The Council. The Council empezó muy bien, después se va... en mi opinión, no controlan bien la historia, no controlan la ambición del juego y se les termina yendo en los últimos capítulos. Pero el principio de The Council era buenísimo y creo que está muy bien integrado en el juego, o sea, dentro de la historia, las características del RPG. Quiero decir, era todo como muy fluido y muy natural. Y me da la sensación de que van a hacer un buen trabajo con Vampiro la Mascarada, o al menos nos dejarán explorar muchísimo pues los diferentes, no sé, los diferentes aspectos dentro de lo que hace a Vampiro un buen RPG. Yo estoy hablando de como si conociera a Vampiro un montón. Me han regalado, como he dicho antes, el libro de estas Navidades y me lo estoy leyendo. Pero, no sé, me da la sensación de que son capaces, sin revolucionar el RPG, de contar una buena historia ambientado en World of Darkness, y le tengo ganas. Aunque no sea el juego de Vampiro que todo el mundo quiere.
¿Ya? O sea, esto es de... Big Bad Wolf igual vienen a llenar un poco el hueco de Telltale, ¿no? Que venía llenando últimamente en Don't Not más que nadie, pero el The Council parece un buen juego para ir a buscar licencias, ¿no? Si no puedes empezar con The Walking Dead, pues haces The Council y luego vas a unos cuantos a decirle, mira lo que podría hacer con tu universo, ¿no? Y lo de Vampiro le puede caer bien aquí, la verdad. El Bloodlines 2, yo te diría,
claro que,
que es de los que no está claro que salga en 2021 siquiera. Acumulando ya como acumula unos cuantos retrasos, pero bueno.
Pero el problema es eso, no son los retrasos lo que a mí me hace alejarme del Bloodline 2, que le tenía muchísimas ganas. Antes de que me estuviera obsesionando con Vampiro como estoy ahora, también le tenía ganas. Pero lo que a mí me pone la mosca detrás de la oreja es que los que se han ido son siempre personas que se dedicaban a la parte del guión, que, a ver, no se puede decir que sea lo más importante, pero es uno de los pilares de este tipo de juego, y se han ido a malas, o sea, públicamente a malas, o sea, diciendo, me han echado, yo esto no lo entiendo, pero ¿para qué viene esta decisión? He apoyado el juego y lo he presentado como un proyecto personal y ahora me están sacando y están sacando mi trabajo, y ese irse a malas, no el irse, sino a malas, es lo que me está dando mala sensación.
Ya, pero aparte así de que, esto, que, o sea... También es el típico juego que hace unos meses podríamos haber aceptado, o la gente en general podría haber aceptado que se publicara con unos cuantos bugs y luego ya se irá puliendo, y ahora da más miedo hacer eso.
Ya, pero ya, bueno. Desde luego.
Estoy mirando, perdonad, por aquello de reaccionar al chat. Efectivamente ya va la eShop, me estoy bajando la demo del Monster Hunter. Así que una cosa más. Yo estaba pensando, decía antes Marta, cómo de original ser aquí, ¿no? Y no sé, hay un montón de indies que tienen muy buena pinta, ¿eh? Además tenemos excusa para hablar del Silkscreen, por ejemplo, que todavía no tiene fecha, pero ha habido ese avance en la Edge, que no cuenta mucho, pero bueno, sirve para recordar que el juego está ahí, como si hiciera falta. Pero al final voy a ir a lo básico. A mí no me da ningún miedo esto. Yo quiero Bayonetta 3. Surprise, motherfucker. Pero lo quiero ya por tranquilidad. Es decir, me empieza a dar miedo Bayonetta 3. No porque salga malo, sino porque se haga una bola demasiado grande. Es decir, siendo realistas, creo que Bayonetta 3 ni necesita ni puede ser mucho más que Bayonetta 2. Porque, se conoce que ya es bastante bueno Bayonetta 2, igual que el primero, y porque el salto de Wii U a Switch tampoco te permite convertir esto en un mundo abierto que funcione a 120 frames por segundo, ¿no? Quiero decir, Platinum juega aquí con más o menos las mismas cartas que tenía hace unos años cuando salió Bayonetta 2, ¿no? Entonces, cuanto más tarden en sacarlo, más películas se va a montar la gente y más cosas tendrá con las que compararlo, ¿no? Por ejemplo, creo que no le conviene a Bayonetta compararlo con Devil May Cry 5, por ejemplo, ¿no? Y siendo cosas moderadamente distintas ya, sí creo que no, que tiene que salir cuanto antes, vaya, que ya no salir, sino mostrarse cuanto antes. Creo que empieza a ser preocupante lo poco que hemos visto de Platinum Games en los últimos meses, que no parece que no sale nada. El otro día vimos un poquito del Grand Blue Fantasy Relink, aquel que sigue sin Platinum, pero tampoco parece que les vaya especialmente bien, con lo cual no seguimos con la duda de qué pasó ahí, por qué echaron a Platinum si ellos resulta que tampoco lo tienen tan claro. El Babylon's Fall también está desaparecido, nos prometieron nueva información en un E3 que al final no existió, pero desde entonces ha habido tiempo, y sé que Square Enix dijo que paralizó todos los desarrollos durante el confinamiento, pero que hace falta Bayonetta 3, vaya, que no, que ya está bien la broma, que ya no me hace gracia. Y insisto, creo que Platinum se juega mucho con esto, y creo que las expectativas han pasado hace ya un tiempo de jugar a su favor a jugar a su contra. Yo creo que lo tiene complicado para ser el juego que mucha gente empezará a pensar que debería ser. Y a mí, insisto, me vale con lo que creo que será, que es una expansión de Bayonetta 2, ¿eh? Con eso, GOTY. Pero no sé. Lo vamos a ver. Y cuando se publique el primer tráiler, inevitablemente va a decepcionar a mucha gente.
Eso es lo que te iba a decir, Pep. Todo lo que has dicho a mí me suena a que lo que tienes miedo es a tu propio hype, a tus propias expectativas, no al juego en sí, porque no sabes nada del juego.
Ya, entonces, ya. No sé cómo. Es que no creo que nadie pida un cambio radical aquí. O sea, yo voy a estar tranquilo con lo que hagan, ¿eh? Porque entiendo que no van a romper el molde ni la fórmula. Pero sí que creo que el mito, la leyenda que se está generando alrededor de esto, ¿no? Cada vez que Camilla dice tranquilos que el desarrollo va bien y se hacen bromas sobre esto, hay alguien que piensa que esto va a ser un super proyecto. Y creo que no puede ni debe serlo. Vaya, yo estoy tranquilo, ¿eh? O sea, joder, acabo de decir que no. Yo veo muy difícil que Bayonetta 3 me decepcione a mí. Pero sí creo que parte de la gracia, o de hecho, la principal gracia de cambiar Wii U por Switch, es que vas a llegar a mucha más gente, que tienes a mucha más gente pendiente del juego, ¿no? Y empiezo a pensar que eso no es lo que toca. No es lo que toca. Pero bueno.
Pero no es lo que toca en realidad, no porque los retrasos y por el hype o no hype, por la historia o no historia. Es que no creo. Y a lo mejor esto es lo que propicia mi salida de A Night, pero yo, es que no creo que Bayonetta sea para todo el mundo. Ni siquiera que sea un juego masivo.
No. Pero cuanto más tiempo pasa, eso es lo que quiero decir, cuanto más tiempo pasa entre el anuncio y el primer tráiler, más gente viene a curiosear, ¿no?
Vale.
O sea, lo que digo, la imagen esta de la bola, se está generando una bola alrededor de Bayonetta 3 que no tiene ningún puto sentido.
Vale, sí, ya te he entendido entonces. Vale.
Y insisto, a mí no me da miedo la reacción que pueda tener yo a la presentación de Bayonetta 3. Me da miedo el que se desinfle esa bola, ¿no? Que cuando aparezca el primer tráiler haya más gente decepcionada que gente contenta. Eso me jodería bastante. Pero bueno, que me da igual, en realidad, ¿eh? Yo lo que quiero es jugar algo de platino, porque es que no puede ser la sequía esta. No puede ser.
Va, pues nada, hay posibilidades de que... Por ahora los dos tenemos posibilidades de que los juegos que vamos diciendo salgan. No hay nada que parezca que se va a retrasar infinitamente.
Que a todo esto digo Bayonetta, perdón, Marta, por sacarlo de dentro, ¿eh? Pero en ningún momento se ha dicho que vaya a salir en 2021. Nunca ha tenido fecha este juego.
No, vamos, no está ni en la lista, creo, que tú has propuesto, yo o sea, la que tú has pasado, pero yo, igual que yo llevo todo el año diciendo a Victoria a ti, cada vez que hay un evento, que no emocionéis, que no va a salir Bayonetta, ahora sí creo que puede, ya toca, sobre todo cuando termine la pandemia, no sé por qué, no sé nada, pero pega que salga ya ahora cuando termine la pandemia.
Debería.
¿Sigo yo, Pep? ¿O te quieres
sí,
tú?
Sí, dale, dale. Yo es que tengo poco. Yo no tengo 5, ¿eh? Así que quema tú cartuchos antes.
Vale, pues siguiente juego que le tengo ganas. Y este no le tengo ganas por el juego en sí, sino porque echo mucho de menos. Bueno, como si hubiera muerto, yo qué sé. Pero que quiero volver a tener una experiencia como la que tuve con Sayonara Wild Heart. O sea, un juego que sea un disco, que no sea un juego de ritmo. Por cierto, voy a decir una cosa, que acabo de volver a la pestaña de antes y estoy viendo el chat, que no me voy de A Night, que lo decía porque me iban a echar Víctor y Pep por decir algo malo de Bayonetta. Que no, que me voy a ir, que me voy a ir de A Night, me voy a ir a... Ahora que tengo que pagar la casa. No, hombre. No, que estoy de alquiler, que estoy de alquiler, qué broma. El caso, que resulta que necesito, para sobrevivir, un juego que sea como Sayonara Wild Heart. Que no sea intrínsecamente un juego de ritmo que vaya sobre bailar y seguir el ritmo, sino que sea un juego que utilice la música como base de una experiencia que sea narrativa, pero que no tenga una historia tradicional. Es decir, es algo súper concreto lo que necesito.
Como el Kingdom Hearts. ¿No? El Melody bueno. Este, si te gustó.
Sí, sí, pero es un juego de ritmo, Pep.
Bueno, pues tiene, o sea, tiene una historia muy buena detrás, ¿eh?
Tú... No me refería al Kingdom Hearts Melody, que está muy bien. Pero se vas pegando, o sea, como vas como... Pim, pim, chiquis, no sé qué, va el ritmo. No sé, no voy a hacer más cosas, me da vergüenza. Eso, Sayonara Wild Heart. Entonces, sale Genesis Noir. Que al parecer es un juego que todo va a ritmo de jazz. Cuenta una historia que va de... O sea, es una historia como de una novela negra con varios finales, de una relación de amor, pero también cuenta como el origen del universo. Y, no sé, parece bastante experimental, que es, de cierta forma, lo que me pareció al principio Sayonara Wild Heart. Este es bastante más experimental. Tiene un estilo visual que, como me pareció el de Sayonara Wild Heart, es totalmente diferente a lo que se está haciendo o a lo que está de moda. Y eso está dirigido por la música. Aparte, este sí que parece que 100% seguro sale en 2021. Así que le tengo bastante, bastante ganitas.
Yo creo, confesión, pero ¿sí? Sin estar del todo seguro, ¿eh? Creo que me bajé una demo en un festival de estos de demos de Steam y no llegué a probarla. Porque...
Sí, ha estado en bastantes
festivales. Jugué a otras. Sí. Pero es verdad que cuando se presentó este, me suena de una PC Gaming Show. Te hacía un tiempecillo, ¿eh? Pero sí que es verdad que tiene muy buena pinta. Le había perdido la pista, pero... Joder, no me imagino cómo va a ser. No había pensado en la importancia de la música más allá de la ambientación y la estética del jazz, que ya es un buen punto de partida. Ahora estamos todos con soul y venimos de hace no tanto de la historia de art en Dreams. Joder, pues hay algo guay de aquí, es verdad. ¿No tiene fecha de ningún tipo?
No, esta mañana cuando tú nos has dicho hagamos la lista, he estado mirando, pero está confirmado 2021 de marco, lo he leído, vaya, en Eurogamer. Así que...
Mola.
No sé.
Mola.
Me gusta.
No empecemos... Veo comentarios sobre Soul, lo vamos a dejar para otro día, ¿eh? Porque yo también tengo opinions sobre la película de Pixar.
¿Para otro día? ¿O para otro formato?
Bueno, ambas cosas. Una cosa lleva a la otra. No sé qué decir yo, es que... Me da miedo escoger juegos en base a una percepción que es solo mía y que puede no ser la de nadie más. Pero igual que decía que Bayonetta 3 puede decepcionar a la gente, no a mí, para los que acabáis de entrar. Yo creo que el que va a sorprender es Psychonauts 2. Que ya sorprendió el primer Psychonauts. Y que fue, por cierto, el primer juego de Double Fine, que estos días estaba Tim Schafer repasando también esos 20 años de trayectoria de su estudio en No Clip, ¿era? Creo que sí, creo que estuvo ahí. Ni siquiera era una entrevista porque estaban cortadas las preguntas y era solo Tim Schafer, con lo cual, bien, me gusta. Y creo que su primer juego fue el mejor hasta la fecha. Creo que Double Fine no ha hecho nada igual de fino, jeje, que el primer Psychonauts, y y creo que se han alineado unos pocos planetas para que esta secuela esté a la altura, ¿no? Básicamente, el planeta Microsoft compró Double Fine, con lo cual han tenido tiempo y han tenido recursos para terminar el juego como se merece, porque esto venía primero de un crowdfunding en FIC, ¿no? Que, bueno, sí sacó el dinero necesario, pero eso desde el primer momento era solo una parte de la financiación. Luego había otros inversores que el propio team recordaba que fallaron más de una vez. Estaba por ahí Starbreeze, que tiene movidas varias y parece que no está para aflojar mucha guita ahora mismo. Pero, primero, desde Microsoft, entiendo, el juego pasa a ser suyo. Lo tendremos en el Game Pass y en el resto de plataformas para las que ya estaba anunciado. Ahora ha puesto aquí el dinero que haga falta. Decía Tim Schafer en otro vídeo, ahora en el canal de Double Fine, que no van a hacer crunch, que se van a tomar el fin de, o el cierre del proyecto con cierta calma, y que lo que están haciendo ahora es quitar cosas que aportan poco al juego y traen problemas a quienes lo hacen. Y con eso entiendo que no se puede retrasar más, que es otro que debería haber salido ya. Y joder, es que yo mismo olvido lo bien que pinta Psychonauts 2, ¿no? Que es verdad que se ha dejado ver relativamente poco. Sí hay cosas, sobre todo para los que pusimos pasta, van sacando actualizaciones por ahí. Pero, por ejemplo, la última presentación importante fue con aquel tráiler que cantaba Jack Black.
Jack Black, sí.
Y que fue un pepinazo. O sea, ¿cómo no tenerle ganas a esto? ¿Por qué no se habla más de Psychonauts 2?
Supongo
que necesita una fecha ya. Creo que deberían fijarlo ya en el calendario para tenerlo todos en mente.
Eso es lo que te iba a decir, que creo que para que se hable más tenemos que tener la confirmación de cuándo llega 100%. Porque llevamos mucho tiempo hablando del juego y creo que hay, no por mi parte, pero en general, cierto desgaste. A mí el juego, todo lo que me transmite es súper buen rollo. Sí. O sea, no es de los que estoy esperando aquí para el 2021 como, ¡guau, venga! Pero súper buen rollo. Lo que pasa, Pep, es que quizá es solo impresión mía, pero en mi cabeza se solapa un poco con el de Joseph Fares, con It Takes Two. No sé si es por el de este colorista o por el, no sé, el que sea todo pseudo onírico, fantasioso, pero ¿tú no lo ves como que se solapan un poco?
Puede ser. O sea, creo que el It Takes Two, aunque también tiene su parte narrativa ahí con la terapia de pareja y demás, ¿eh? Creo que va a ser más plataformas y juego desenfadado. Y el primer Psychonauts yo creo que tenía más de aventura gráfica por el currículum de Tim, ¿eh? Creo que los diálogos, por ejemplo, van a ser mucho más importantes. La premisa creo que sigue siendo moderadamente única, de que cada pantalla o cada mundo sea una representación de la mente de la persona que invades, por decirlo de alguna forma. Creo que, no sé, lo poco que hemos visto de eso es muy prometedor, lo de que cambie un poco incluso la dirección de arte o la estética del juego, ¿no? Con ese rollo psicodélico, hippie, cuando te metes en la mente de alguien de ese rollo o de esa cuerda. Se ha visto algo, no sé si lo tienes en mente, Marta, de un mundo, supongo que es un dentista, que está lleno de dientes, que son como cavernas o cuevas forradas de muelas. Es bastante chungo y bastante guay al mismo tiempo.
Pero eso es terrorífico.
No lo he visto ahora,
pero me suena a Trigger Warning, rollo, ¿has visto la serie esta que hay un monstruo que es de dientes?
Sí, a favor.
Sí. En contra.
Es que el primer Psychonauts es tan bueno, o sea, con pantallas como la del Napoleón, la del lechero, por supuesto, que me parece casi historia del videojuego. Lo de Gugalor, del pescado gigante en plan Godzilla. No sé, es un lienzo en blanco este juego, más que casi cualquier otro. Y es verdad que el It Takes Two tiene un poco de eso, también. Y por ahí me vienen las ganas del juego, en gran medida. Pero no sé, creo que Double Fine lleva demasiado tiempo como estudio de segunda, desde el respeto y el cariño más absoluto, hasta el punto de que tuvieron que iniciar la moda de pedir dinero, ¿no? Y gracias a Tim por ello. Pero creo que necesitan un proyecto más o menos grande, no va a ser el cuádruple A de Microsoft, ¿no? Ese es Perfect Dark. Pero creo que necesitan recuperar no sé, caché no, porque nunca lo han perdido, pero sí cierta relevancia.
Estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, por otro lado, con hacer caminos de dientes como en una lengua que pasa por dentro de mandíbulas.
Buenísimo eso, ¿no?
No estoy, no sé si se ve. Miradlo vosotros.
Imagínate ahí pegándole a una caries.
Estoy en desacuerdo. Pero aún así, mucha gana y muy, muy buen rollo el juego. ¿Sigo yo entonces?
Sí, te vuelvo a pasar la pelota. No tenemos noticias de Víctor, ¿no? ¿Todavía, Marta?
No, debe estar recibiendo todo el agua del canal Isabel II, porque no sé.
Seguiremos informando.
Yo solo sé que, una vez más, dijimos hora y media, el tiempo en A Night no existe.
Bueno, espérate. No nos...
A mí me parece, o sea, bien, ¿eh?
A mí me pone aquí que llevamos un minuto y 54, pero, joder, un minuto, sí. Una hora y 54 de directo. Pero con la previa y todo, llevaremos una hora 40, más o menos.
Pero si este ha sido el día que menos previa hemos tenido.
Ya, de verdad.
Normalmente, hoy hemos ido ahí, ¡fua! Piñote. Bueno, ¿qué me toca? Vale, el siguiente juego, este sí que es probable que no salga en 2021, pero estaba en la lista que tú has pasado. Por tanto, es válido. Que el juego, por cierto, iba a salir no en 2020, iba a salir en 2019. Así que no sé qué ha pasado. Pero este año confirmaron la salida en Switch, que es Mineko's Night Market, que se anuncia como una especie de Animal Crossing, pero la ambientación ya es directamente japonesa. Va de una chavala que se muda a una aldeíta, que como que no está en ningún tipo de tiempo, no es en un tiempo concreto. A mí me recuerda al tiempo Pokémon, que no existe. Entonces eso, se muda a una aldea la chica esta y decide que va a poner una tienda en una especie de mercado nocturno donde para ganarse la vida. Entonces pues tiene que tener pues sus crafts, porque evidentemente es un juego de simulación. Ya, si no sabéis que a mí solo me gustan los juegos de trabajar, es que soy nuevo aquí en el Reload. Pero eso, tienes que hacer tus crafts y tus cositas para venderla en el mercado. Pero por otro lado, hay una historia que va con un gato. O sea, como que en la aldea esa hay un gato como mitológico gigante que es un espíritu. Entonces mucha gente empieza a decir que ha visto a ese gato por la noche. Y es pues la historia, esa de si se está apareciendo el gato, de qué es lo que quiere el gato, de por qué se aparece. Y aún así... Hay como muchas tradiciones que están inspiradas por las leyendas de Japón, que eso a mí me motiva. Y aparte, como digo, es un juego de trabajar y muy bonito. Que no sé si lo tienes en mente, Pep, pero es preciosísimo.
Sí, sí. O sea, estaba intentando recordar si era también de una PC Gaming Show, pero como el Genesis Noir, para redondear la broma. Pero recuerdo haberlo visto en algún evento y sí que mola, joder. Sí que es tu rollo, 100%, vaya, no... No surprises, es que tío.
Tiene de todo. Trabajar y gatos. La vida, tío.
Yo estaba buscando algo más o menos escondido en esa lista de juegos. Es que, ¿qué vamos a decir? El Zelda, hombre. Pues evidentemente. O sea, si sale el Zelda, por mí pueden chapar todos los demás, vaya. Le vendo la Play 5 a quien la quiera, que todavía es difícil de encontrar, por lo visto. Pero... Para no ir a lo más evidente y para dejarle algo a Víctor, que ya le he jodido el Bayonetta 3, no lo he pensado, pobre. Voy a decir el Guilty Gear, que sí tiene fecha, que está previsto para abril. He cerrado la pestaña, ya no tengo el día. Y es un discurso que ya he dicho antes y no he acabado de cumplir, pero quiero volver a los juegos de lucha. Guilty Gear Strive sale, en principio, para PC, PlayStation 4 y PlayStation 5 el 9 de abril. ¿Qué mala noticia había aquí? Creo que no había crossplay entre PlayStation y PC. Y se la van a pegar igual que se la pegaron con el Granblue en gran parte por eso. Pero vaya, sin haberme gustado especialmente la beta o la alfa que se hizo hace ya unos meses, escribió Víctor en A Night sobre eso, creo que hay una base lo bastante buena como para que un par de ajustes que son muy evidentes porque son los que pidió todo el mundo, dejen el juego más que apañado. Y ahora que hay esta especie de resurgir de los juegos de lucha, veíamos hace un ratito King of Fighters 15, que no me parece que tenga mucho que decir, y sin Street Fighter a la vista y con fighters apurando pases de batalla, no creo que... que me quede alternativa más que Guilty Gear. Uf, espérate.
Última hora.
Vale, vale. Víctor se tiene que ir. Sabemos de la emergencia de la situación. Pero no sé, ahora me sabe mal que se quede la cámara así. Se va a quedar así, vaya.
No sé si eso quítalo. ¿No lo puedes quitar?
Hostia, espera, lo ha quitado. A ver, ¿qué he puesto ahí? Bueno, no sabemos. Entiendo que se queda aquí la cosa, vaya, ¿no? Todo sea eso. Tiene vías de comunicación interna Víctor, con lo cual si tenemos que hacer algo más con la webcam, que nos lo diga. Pero eso, yo quiero que salga bien Guilty Gear Strive, porque de nuevo me da pena cuando veo un estudio hacer algo que creo que no quiere hacer, y esto vuelven a ser películas mías, pero lo de anunciar el juego este, no recuerdo, Dungeons and Fighters o algo así, DNF Duel se llama. Un nuevo encargo, como ya lo fue el Gran Blue Fantasy, que después salió fantásticamente bien, ¿eh? Pero creo que Arc System Works se merece que los juegos, que sus juegos de lucha sean suyos, vaya, que no tenga que ir haciendo encargos por ahí, porque más importante y más carismático que Guilty Gear no hay muchos, vaya, creo que se ganaron ya con los X y después con Revelator y compañía, se han ganado eso, vaya, ser un actor principal en el género de la lucha, y yo estoy a tope con ese.
Bien, bien, bien. Aquí no tengo nada que decir.
Voy a ser pro gamer, Marta. Cuando vuelvan las competiciones, ahí me van a encontrar.
No, ánimo, Pep, ánimo. Es un juego guay para ser pro gamer. No tengo nada que decir ahí. Pues conmigo llego al último de los juegos que tengo en mi lista, Pep.
¿Cuál es?
Que además lo añadí hace nada porque se anunció los Game Awards, que es el Open Roads. El juego este de la madre y la hija que iban en coche, que tenía... O sea, que era de Fulbright.
Pero este no va a salir en 2021 ni de broma, ¿no?
Está en la... Pep, yo... Si está en la lista que tú has pasado, esto es ley.
Pero no está en la Purna.
¿Es de Annapurna?
No sé.
Estoy segura. Yo sé que yo lo tengo. Yo no lo he mirado, pero lo tengo como Fulbright en mi cabeza.
O sea, sí, claro que puede lo ser desarrolla otro, Fulbright, pero no, sí, pero no sé. Que lo edita Annapurna, entiendo.
Sí.
Me suena.
Espérate, voy a mirar. Estoy mirando. Sí, Annapurna Interactive.
Por eso.
Es que no fallan los Nova Biches.
Creo que no hay ningún juego de Annapurna que no se haya retrasado.
Ya.
O sea, tienen pero que sacar que... hasta el del Gatete ese. ¿Cómo es el del Cyberpunk de Gatete?
¿Stray se llama?
Sí.
Ese también tiene más buena pinta.
Claro, ¿eh? ese va antes incluso.
Pero este es más pequeño, parece.
Ya, eso también es verdad.
Y también tienen, lo acaban de decir en el chat, Season se llama. El del chaval que montaba en bici, que era como inspiración Ghibli.
Pero ese no es Annapurna.
Ese sí es... Sí, es Annapurna. ¿No es Annapurna?
Yo juraría que no, pero no sé.
Bueno... No importa, lo tendríamos que haber mirado. El caso que el Open Road está en la lista, así que por eso lo añado. Pero, por un lado, lo que más me llama es lo que comentamos cuando estuvimos hablando del juego, que quiero ver cómo se presenta de verdad una relación madre-hija en videojuegos, porque creo, como dijimos, que no se ha hecho. Pero aparte, estuve leyendo una entrevista con... O sea, no una entrevista, es un texto que subieron al propio blog de Fulbright, que en realidad el juego es un thriller. Uh-huh. Yo no sé por qué, pensaba que era una... Que era más road game o road movie, o el equivalente en juego a road movie, road game. Y vale, estaba a tope con eso, pero ahora que me he enterado que es un thriller y que pues toma inspiración en varios libros que me gustan, estoy a topísimo con el juego. Le tengo muchas más ganas por ver la dinámica y ya en sí por ver la historia.
O sea, el rollo, el detonante es que se muere la abuela, digamos, y en su uh-huh. diario descubren que era una ladrona, ¿no? Supongo que el thriller le vendrá por ahí, por ajustes de cuentas y juntarse con... O volver al pasado de la abuela, ella.
Pero yo lo había interpretado como que ahora que se enteraban de esta cosa nueva de la abuela... eran dos mujeres que iban viajando a los sitios, como viendo los sitios donde hicieron caso y describiendo, o sea, donde hicieron atraco o robo, y reviviéndolos y como conociendo más la una a la otra a partir de esta premisa de tener que ir a diferentes sitios. Pero al parecer no, al parecer va a haber un componente de misterio interesante y entonces me gusta bastante más.
Bien, bien, pues yo no me atrevo a destacar mucho de 2021 porque no... Primero, por el miedo a los retrasos, que creo que debe dejarte ser miedo y tiene que ser algo que asumamos. Y segundo, porque lo demás es lo evidente, ¿no? Por supuesto que tengo, primero, muchas ganas de volver a Halo y, segundo, mucha curiosidad por ver cómo desenvuelve Microsoft el entuerto de Halo Infinite, ¿no? Creo que sí o sí va a ser uno de los grandes lanzamientos de 2021, tiene que serlo, por narices. Tengo muchas ganas de ver cuál es el primer gran juego de PlayStation 5, que podría ser Demon's Souls, podría ser Morales, no te digo que no, pero estoy esperando con más ganas el Ratchet, o a ver qué pasa con Ragnarok, o a ver si el Horizon es muy distinto en Play 4 y en Play 5, o si, siendo más o menos igual, hostia, la lío, siendo más o menos igual, ya tiene suficiente, pero vamos, creo que va a ser un año complicadete y va a ser un año en el que habrá que estar muy atento a eso, a las sorpresas, ¿no? A los indies que llevaban un tiempo desaparecidos y ahora han encontrado el tiempo para finiquitar lo suyo, a cosas más o menos inesperadas que nos pillen por sorpresa y, insisto, a lo que puede hacer Nintendo, que no hay tantas pistas como algunos quisiéramos, pero que sí parece que tienen que haber estado cocinando algo durante los últimos meses, ¿no? Porque desde Animal Crossing, que les da cuerda para rato, no han desarrollado mucho. Quiero decir, el Paper Mario es de Intelligent System, que son como de la familia, pero no son un estudio interno de Nintendo. El Cataclismo o la Calamidad es de Koei Tecmo, con lo cual... No es que me vaya a creer ese papelito, no sé si lo viste, Marta, rulaba una...
Sí, el falso.
Que tiene que ser más falso que un billete con la cara de Popeye, pero vaya.
Vamos, es falso, pero 100%.
Pero Splatoon 3, por ejemplo, no es descabellado pensar en verlo este año, entiendo yo. El Zelda tiene que caer, un nuevo Mario, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si ya se acaban con 3D World, se acaban los de Wii U, tenemos que empezar a hacer uno nuevo. Pikmin 4, yo qué sé, es que joder, es tan fácil pedirle a Nintendo porque apetece todo lo que puedan llegar a hacer. Metroid Prime, por supuesto, pero es que no sé. Yo creo que este año le toca a Nintendo tirar del carro y es una percepción o es una sensación, pero creo que aquí sí, no estoy solo. En cualquier caso, será emocionante e interesante por razones varias este 2021. Coño, ni me acordaba del fumito que he puesto en la miniatura del aviso de Twitch este 2021 que publicaron en Gen Design, ¿no? Que el primer 2 era Ico, el 0 era Shadow of the Colossus, el otro 2 de Last Guardian, y el 1 al final, hay que entender que es el nuevo proyecto que están haciendo y que va a producir y editar Epic, y que a lo mejor vemos este año, no creo que salga este año, pero igual sí lo vemos. Con lo cual... A pesar de lo que pueda parecer, soy consciente de que no siempre transmito eso. Pero yo estoy a tope con la Next Gen, con los videojuegos, con 2021. Ayer quería pronosticar que este año no solo vamos a tener un E3 digital, pero E3, sino que además va a ser bueno. En principio hay fecha, ¿eh? En principio creo que está previsto que empiece el 15 de junio el E3 2021. Yo confío en este E3. Porque todo lo que tenía que salir este año no va a salir... Pero se va a enseñar en el E3, ¿no? Con lo cual, ahí estarán Halo Infinite y ahí estarán los próximos pesos pesados. Y yo estoy a tope con eso también.
Vale. Bueno, yo...
¿Ya está?
Yo creo... O sea, es verdad que a Nintendo le toca sacar un montón de cosas, pero
he visto
todos
ahí
los juegos...
una mueca de incredulidad, me ha parecido ver, Marta. ¿Podría ser eso?
No. Es un matiz. No, cero incredulidad. Un matiz que voy a poner. Que a lo mejor me equivoco. Espero equivocarme. A Nintendo es verdad que le toca ya sacar algo tocho y grande, a pesar de que en realidad no lo necesitan, porque no sé si leí ayer o pasado que New Horizons es como el tercer juego más vendido de la historia en Japón, y si no el tercero era el cuarto, algo así, como que asqueroso todo ya, no pueden vender más. Pero los juegos que has dicho y que es verdad que tocan, pero y que sería todo muy razonable si salieran, pero todos esos juegos necesitan una campaña de promoción larga. Esos no son juegos que Nintendo saca y dice Breath of the Wild 2, ahora en la eShop. Eso no se puede ser así. Entonces, no podemos esperarlo para estos primeros meses del año. O sea, hasta verano no creo que Nintendo vaya a sacar algo así grande o tocho. Sí, eso. O sea, hasta verano sí hacen el direct ya. Si no, hay que esperar mucho más, porque es que eso, no lo van a sacar. Un juego así no va a salir por sorpresa. Y como han dado tan poca información al final del año, ahora tienen que ponerse las pilas para todo eso. O sea, tienen como que arrancar, ¿sabes?
Sí, sí. Y que a ver, que cualquier nuevo anuncio tiene que ponerse detrás de la secuela de Breath of the Wild, ¿eh? Evidentemente no creo que un Mario nuevo salga antes que un Zelda anunciado desde hace tiempo, por supuesto. Y ese Zelda también va a coger sitio, ¿eh? Y va a necesitar espacio y se va a vender durante muchos meses. Pero yo sí creo que, no sé, entre el parque de atracciones y toda la pesca, parece que como que Nintendo está cogiendo carrerilla. Y no quiero volver a lo de la Switch, pero que... Pues que sí, es que sí.
Yo no quiero hacer aquí la bajonera, pero es que ni siquiera es un parque de atracciones. Son dos atracciones, dos. Y está muy chulo, yo quiero ir y hacerme fotos. Pero es que son dos atracciones, que no podemos tampoco fliparnos.
Pero como el... Es que nos... creo que se llama Sésamo Aventura. La parte de Barrio Sésamo de PortAventura, que es la mejor parte de PortAventura. Si de una cosa sé en esta vida, Marta, es de PortAventura. Mi familia está obsesionada con esa mierda. Y hasta que yo me planté y dije, id vosotros, me arrastraron mínimo 20 veces. Y la parte de Barrio Sésamo es donde está la chispa y la magia y la ilusión. Entonces esto es igual, es lo mismo.
Pero si está guapísimo.
Tú vas a Universal y ¿qué te pone? ¿Qué tendrá? Un puto dinosaurio de Jurassic Park, supongo. Y cuatro. ¿Qué tiene Universal? Yo qué sé. Pues te vas ahí.
Tiene Harry Potter. Que yo ya estoy anti Harry Potter, pero tiene Harry Potter, tío.
Que no, que te vas ahí al reino champiñón y todo es alegría y felicidad.
Es verdad, eso sí.
Pues ya está.
Pero no es un parque de atracción.
¿Qué más queremos? Nos vamos, entiendo, ¿no? Ahora se lo decimos a Víctor. Pero hasta aquí, este primer Podcast Reload de 2021. Vuelta a la normalidad. La semana que viene tendréis el programa 17, creo que toca, de esta duodécima temporada. La idea con Twitch sigue siendo la de hace ya un tiempecillo, lo de hacer más o menos uno al mes. El próximo será solo en formato audio. Pero es divertido lo de Twitch, joder. Más allá de los problemitas técnicos del principio, yo creo que estamos también pillándole ese punto al que queríamos llegar de tener en cuenta que estamos en directo y que hay gente viéndonos aquí en el chat, un saludo, y también que la gente que lo escucha cuando toque con los auriculares no tenga la sensación ni de estarse perdiendo nada ni de que suene la cosa distinta, ¿no? Porque creo que hasta la Audacity ha aguantado hoy, así que me marcho contento. ¿Sí?
Sí.
Está grabando. Así que nada, feliz año a todo el mundo. Feliz año también Marta y a Víctor para cuando vuelva. Y gracias a todos una vez más. Espérate, cojo carrería. Voy a hacer la despedida canónica, porque es que si no la gente no sabe lo que es Patreon y decimos, tía, ¿qué ha pasado aquí? Recordad, amigas, amigos, que el Podcast Reload, igual que anightgames.com, es posible gracias a vuestras generosas aportaciones. patreon.com/anightreload para más información. Ahora hablamos en privado de la prórroga. El directo va a acabar aquí, pero ahora vemos qué hacemos con esto, Marta, porque normalmente los patrons tenéis un ratito más de podcast. Y con todos los demás, gracias también por ayudarnos a mejorar y por seguirnos. Nos vemos la semana que viene o nos escuchamos. Chao, Marta. Merci por todo.
Hasta luego, Pep. Adiós a todos.
Adiós.